Hola, bienvenidos al podcast del objetivo que deseamos todos los madridistas cada temporada. Bienvenidos al podcast de Objetivo Cibeles.
Cibeles, el podcast de Objetivo Cibeles. Este es el programa número 16 de la octava temporada y en él vamos a hablar de la consecución del título de Liga por parte del Real Madrid, su título número 35 de lo que es el torneo de la regularidad, y también vamos a hablar de la clasificación del Real Madrid para la quinta final de Champions en 8 años, que se dice pronto. ¿Quién lo iba a decir que íbamos a ver al Real Madrid jugando 5 finales de Champions hace 10 años? Pues bueno, pues ahí está. 5 finales de Champions. Bueno, esta será la quinta en los últimos 8 años, contra el Liverpool. Para el programa de hoy contamos con la presencia de Juanpa, arroba JuanPefrutos en Twitter. ¿Qué tal, Juanpa? ¿Cómo estás?
Pues fíjate, ¿cómo quieres que esté? Es que, hombre, ya me ha bajado, ¿no? El subidón que tuvimos después de la clasificación a la final de Champions, la eliminación al City. Pero sí, pero con todo y con eso, bueno, en una semana campeones de liga y clasificarnos para la final de Champions de la forma que lo hicimos, pues es impresionante, la verdad. Es algo totalmente inesperado, no la parte de la liga, que es así que se veía venir, pero sí la parte de la Champions. La parte de la Champions lo hemos comentado muchas veces este año. Yo creo que había una serie de equipos que estaban por encima, un par de escalones por encima, pero mira, entre que yo creo que nosotros hemos subido un escalón, por lo menos, con el tema con Vinicius, y que algunos equipos han caído posiblemente algún escalón, y que nosotros sabemos competir mejor que nadie, o esta plantilla, no nosotros así per se, sino esta plantilla, estos jugadores, los jerarcas y los chavales jóvenes que están aprendiendo muy rápidamente, y oye, pues es que es una cosa bestial lo que hemos logrado, y ya solo falta rematarlo, pero la verdad que con lo que hemos hecho hasta ahora ya es de sobresaliente, de 9.5. Entonces ya nos falta, pues eso,
bueno, la guinda, ¿no?
La guinda al pastel, eso es.
Qué menuda guinda, en fin.
Menuda guinda, ya ves.
Sí, sí. Bueno, también hoy contamos con nosotros con la presencia habitual de Nacho, arroba NachoTRT en Twitter. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Pues, como decía Juanpa, como un niño pequeño, aquí, que se me cae la baba con esta gente. Hemos ganado la Liga de forma brillante en abril y nos han dejado boquiabiertos también, llegando a la final de la Copa de Europa con un entrenador que no... Yo no me tapo, lo he dicho muchas veces, que no tenía ningún tipo de esperanza, no me gustaba nada, y fíjate lo que ha hecho, ¿no? O sea, a mí por lo menos me ha callado la boca. Una plantilla que yo pensaba que ya estaba más que amortizada y que le quedaba poco, como dijo Soprano en su día, son leyendas y tiene toda la razón, son impresionantes. Y pues nada, como todo depende de las expectativas en la vida, no teníamos ninguna expectativa en Champions. Nos ha dado una alegría que nos ha dejado pues como niños pequeños. Impresionante, impresionante. Ahora lo comentaremos.
Pues sí, sí. Bueno, luego comentaremos eso, ¿no? Que como prácticamente nadie a principio de temporada pensaba que este equipo iba a conseguir pues ganar la Liga con esta solvencia. Sí que veíamos que tenía opciones de ganar la Liga. Pero sobre todo no veíamos al Real Madrid llegando a una final de Champions. Pero bueno, esto lo iremos comentando poco a poco. También hoy contamos con la presencia de Soprano, arroba ifm-soprano en Twitter. ¿Qué tal, Soprano? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Pues igual que los compañeros. Llegamos a hacer el podcast la semana pasada, yo creo que nada más hubiera escuchado sonidos guturales y no sé. ¿Quién inteligible hubiera sido? Y ahora, pues ya más tranquilos, pues ya valorando una semana que como decía Juanpa, es que ha sido impresionante porque hemos ganado la Liga, aparte en un momento estratégico, que es evitándonos ir al campo de Atlético, la Liga abierta y demás, que a lo mejor ahí hubiéramos tenido que arriesgar jugadores titulares, con lo que lleva a jugar contra esta gente, con los, entre comillas, buenos, con los titulares, mejor dicho, y afrontar el partido contra el City, habiendo ganado la Liga, yo creo que en un estado de ánimo, pues animadísimo. O sea, el sábado en Acibeles fue brutal, después del partido, los jugadores y la afición celebraron, hubo ahí, aparte, una conjunción de pensamiento de que se había logrado uno de los objetivos de la temporada, pero el miércoles se jugaba el partido, o hasta ese momento el partido de la temporada. Y yo creo que a los jugadores les vino muy bien, igual que a Ancelotti, ese baño de masas, ese baño de madridismo, 72 horas antes, un poquito más, 96 horas antes de un partido, pues que yo creo que todos recordaremos. O sea, sí. Un partido histórico que supongo que ahora procederemos a comentar.
Pues sí. Yo, bueno, de la Liga, pues comentar eso, ¿no? Que el Real Madrid ha ganado con cuatro jornadas de antelación la Liga, merecidamente, después de su triunfo por 4-0 sobre el Español, un partido en el que Ancelotti hizo rotaciones y bueno, y el Real Madrid pues ganó con bastante facilidad. Además, un jugador que ahora mismo parece que está tocado por una varita mágica, que es Rodrigo, que es el que marcó los dos primeros goles el otro día contra el Español, y el jugador que también empató la eliminatoria contra el Manchester City en prácticamente 90 segundos. Es algo realmente tremendo el estado de forma de cara a puerta de este jugador, ¿no? Una de las apuestas de esos veranos en los que a lo mejor los madridistas queríamos que se ficharan grandes estrellas, pero bueno, el mercado en ese momento tampoco permitía acceder a estas grandes estrellas. Pero bueno, luego hablaremos del mercado y todo eso. Hablemos de lo que es la celebración del título. Yo creo que, como hemos comentado, un título muy merecido. El Real Madrid ha sido el equipo más regular, con total claridad. Podrá argumentarse por parte de algunos que otros equipos no se han presentado o se han presentado tarde, pero bueno, esto cuando el Real Madrid perdía ligas en diciembre, pues se decía que había tirado la liga al Real Madrid, ¿no? Bueno, pues ahora mismo pues el Real Madrid ha sido un equipo mucho más regular. Como hemos comentado en otros podcasts, y creo que el mismo Soprano lo comentó, Ancelotti era consciente de que ganar la liga era muy importante, y por eso creo que con buen criterio, además el tiempo le ha dado la razón, no ha hecho prácticamente rotaciones en la primera parte de la liga, y al final pues bueno, pues el tiempo le ha dado la razón con el título de liga, ¿no? Yo no sé qué opina Juanpa de la gestión, porque yo creo que hablaremos y tenemos que hablar de la gestión de Ancelotti con el tema de las rotaciones. Lógicamente ha tirado de un 11 tipo y 4 o 5 más. Eso es lo que hay.
Sí, a mí ya sabes que no me gusta. O sea, yo eso ya lo he comentado, que no me gusta. A mí, yo prefiero intentar, vamos a ver, disponer de 25 jugadores en la plantilla, que los 25 siempre vas a tener lesionados, estar el tercer portero y tal. Pues oye, 22 jugadores es muy difícil que tú puedas tener 22 tíos ahí. Metidos y que con los que cuentes, pero sería deseable acercarse a 18, ¿no? O sea, tener sí. Tu 11 tipo y tener una serie de jugadores que en cualquier momento pueden sustituir a cualquiera de los titulares y con confianza de todos, tanto del entrenador como de la afición, que también es importante decir, oye, pues me sacas a Vallejo y todo el mundo en este momento, pues no las tiene todas consigo. Ha hecho dos partidos buenos, no está mal. Cuando salió contra el City precisamente y cuando salió contra el Atleti este fin de semana. no lo ha hecho mal, pero si te tienes que jugar la final de Champions con Vallejo, pues no estaríamos tranquilos, ¿no? Entonces, de lo que se trataría es de tener esos 17, 18 jugadores que, pues con los que estés tranquilo en cualquier momento, que dices, pues va a salir este, pues vale, pues no, pues a mí me gusta más este otro, pero con este tampoco me siento a disgusto, ¿no? Eso sería lo ideal. Y no lo ha potenciado, esa es la realidad. Y tampoco ha contado con jugadores del Castilla, que yo eso lo puedes entender desde el punto de vista, oye, tienes una plantilla amplia y dejar fuera a un jugador para poner a uno del Castilla, pues al final siempre te vas a tener problemas posiblemente de gestión del vestuario y tal. Pero, hombre, es que este año hemos tenido jugadores con los que es que no ha contado absolutamente nada y da la sensación en algún caso que eso es incluso por orden del club. O sea, yo lo de Hazard en un momento dado, lo Jovic, Mariano, alguno más, Isco incluso, que ha contado muy poco con él, por momentos parecía que eran decisiones de incluso del club de decir, no, estos no les pongan ya ni un minuto, o sea, que no tengan ninguna esperanza de renovación, ninguna esperanza de que van a poder triunfar aquí, ninguna esperanza de nada. Yo lo que quiero es que ya, que el que tenga que, el que concluya el contrato, que se vaya, y el que tenga contrato en vigor, pues a ser posible que piense que su futuro está fuera de aquí, para en este verano. Yo lo que creo que ha pasado. Y al final, pues ha contado con 15, 16 jugadores y que tampoco teniendo, pues eso, en la plantilla, oye, que nos ha salido un año redondo, pero a falta de la guinda, ¿no? Pero hay que reconocer que tenemos bastantes posiciones que oye, que son claramente mejorables. El lateral derecho, pues hay que hablar de Carvajal, que ha hecho unos partidos absolutamente bestiales contra el City, pero es que el resto de la temporada, tela. O Casemiro, que también, oye, pues en estos partidos importantes siempre quieres que esté, pero hay que reconocer que el año de Casemiro no ha sido bueno. Y entonces, de cara a otros años y tal, pues habrá que ver cómo hacemos. Por supuesto, con esta plantilla, este entrenador y tal, hay que estar agradecido por el rendimiento que han dado. Pero como todo es mejorable y hay que hacer la crítica necesaria. En cuanto a la liga, pues es que yo creo que nos hemos salido. Hemos hecho una temporada bastante buena, bastante regular, bastante sólido el equipo, muy superior a, de verdad, ¿eh? O sea, yo a veces estaba yo con menos confianza que en determinados partidos que lo que luego hemos visto sobre el campo. O sea, hemos ido muchos con una solvencia bestial en muchos partidos que parecían a priori complicados. Y sí. Incluso fíjate el partido del Atleti, pues que nosotros nos lo tomamos pues como un solteros contra casados, pero que cuando se ponen a jugar un poquito en serio y tal, pues es que yo tuve la sensación de que si ese partido salimos desde el principio con la intensidad que mostraron en alguna fase de la segunda parte, pues es que les pasamos por encima. Pero bueno.
Sí, bueno, ya en la primera vuelta el Real Madrid ganó con bastante claridad al Atlético de Madrid. Un sí. Equipo, por cierto, que a principio de temporada mucha gente decía que era el favorito para ganar la Liga porque se había reforzado muy bien y sí. Venía de ganar la Liga. Luego, si queréis, comentaremos datos de saldos arbitrales y bueno y más cosas. Pero bueno, incidiendo en el tema deportivo, hay que decir que el Real Madrid es... Hoy, a falta de 3 jornadas para el Real Madrid y 2 para otros equipos, sigue siendo el equipo que más goles ha marcado. De momento ha marcado 73 goles a falta de 3 partidos para el final y ha encajado 30 goles que le hacen ahora mismo el segundo equipo menos goleado junto al Sevilla. El Sevilla ha encajado 29 goles. Bueno, ahí están luchando Courtois y Bono por el Zamora de la Liga. Ya veremos qué pasa al final, si se siguen haciendo rotaciones y Lunin sigue siendo titular. He leído que hoy, por ejemplo, Courtois no ha entrenado porque tenía gastroenteritis. Bueno, ya veremos esto. Lógicamente, el calendario del Real Madrid ahora mismo tiene una fecha marcada en rojo, que es el 28 de mayo, y a un rival al que tiene que superar para conseguir la 14ª Champions o Copa de Europa. que es el Liverpool. Así que, bueno, ya veremos qué pasará. No sé, Nacho, si quieres hacer algún comentario sobre lo que ha sido esta liga para el Real Madrid.
Ha sido... Mira, yo, para empezar, firmo debajo de todo lo que ha dicho Juanpa. Hemos sacado partidos como el Sevilla fuera, contra el... No lo sé, contra casi todos los que, equipos que han sido difíciles.
Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid no, porque lo recibimos en la primera vuelta. En la Real Sociedad fue un partido que creo que a todos nos hizo ver que el Real Madrid iba muy en serio por esta liga, porque ganó 0-2, era un equipo que en aquel momento estaba muy en forma y fue muy superior al Real Madrid. Al Betis también le ganó, empató con el Villarreal...
En fin. Empató los dos partidos, pero hicimos bastante buen partido los dos partidos, ¿no? Esos fueron los partidos que todos sabemos lo que pasó, lo del famoso penalti de Nacho en el Bernabéu, fue a Nacho.
Ganamos al Valencia, que también es una salida difícil, en la primera vuelta, en fin, creo que el Real Madrid ha sabido competir bien esta liga. Lógicamente en la segunda vuelta pues ha habido resultados como el 0-4 en el Clásico, que bueno, que nos dejó un poco groguis, ¿no?, en ese momento, pero también porque teníamos a dos jugadores que se han demostrado que son vitales, ¿no?, como Mendy y Benzema, que no pudieron jugar ese partido. Y ahí entra un poco el comentario de Juanpa, ¿no?, de que bueno, tenemos que intentar mejorar la profundidad de esta plantilla.
Sí, la famosa planificación deportiva, ¿no?, que hemos hablado aquí alguna vez, de no puedes estar... No puedes tener tres delanteros en una plantilla y no contar con dos. O sea, si no te valen, te los tienes que sacar de encima como sea. Lo hemos comentado aquí muchas veces. La temporada en Liga ha sido impresionante. Habrá gente que diga que es por suerte, habrá gente que diga que es por trabajo. Es un poco todo siempre. Pero desde luego, yo no le daba ningún crédito y Ancelotti la ha debido de tener todo planeado, porque ha salido como el tío decía. O sea, él ha planteado sus segundas partes con gente saliendo del banquillo, dos o tres cambios. Acordaos, a principio de temporada, que hacía dos o tres cambios solo en lugar de cinco, que los hacía muy tarde. Lo ha ido cambiando un poco a la hora al final, sobre todo con las últimas eliminatorias de Champions. Y ha salido su plan. Supongo que ese sería su plan y es que hay que darle crédito. A mí, yo, como no sabemos nada, no sabemos nada de los entrenamientos, lo que trabaja, lo que no trabaja, y pues yo lo que podemos hablar es con los resultados en la mano y lo que hace el equipo, y el equipo lo hace bastante bien. Atrás ha funcionado muy bien, Alaba, Militao ha estado muy bien, los laterales, Mendy ha tenido problemas de lesiones.
Sí, empezó muy bueno, claro, sí, arrastraba la lesión del año pasado. Kroos también es otro jugador que empezó tarde, porque también empezó con problemas físicos.
Sí, tuvo buen momento, yo diría que en diciembre o algo así, que tenía muy buen momento físico. Y no lo sé, ha ido todo saliendo más o menos bien. Y la verdad es que los números que han hecho han sido de locos. Yo no recuerdo ganar una liga en abril, o sea, yo no lo recuerdo.
25 victorias, 6 empates y 3 derrotas hasta el día que se consiguió la liga, ¿no? Lógicamente ha habido otra derrota más, que es contra el Atlético de Madrid, por 1-0, pero bueno, evidentemente es un partido que no te gusta perder nunca, pero bueno, si es por un bien mayor, ¿no? Pues bueno, pues vale la pena pues ser fiel a lo que nos estamos jugando realmente, ¿no?
A nadie le gusta perder, pero es que es pretemporada para nosotros, ya lo tenemos todos claro, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos claro, que es pretemporada esto ahora mismo para nosotros, es como los torneos de verano y ya está. ¿No?
Hoy, por ejemplo, mira...
Es como la Champions, que pierdes un partido y te dan la mitad de la pasta, si ganas un partido creo que te daban 2 millones o algo así, pero esto no, sí. Ya está hecho, hombre.
Hoy, por ejemplo, el Liverpool, que es nuestro rival, pues bueno, ha jugado... También con suplentes contra el Aston Villa, después del empate del otro día, que le aleja un poquito del título, pero le sigue manteniendo opciones. Ahora mismo están empatados el City y el Liverpool en la clasificación, pero claro, el Liverpool tiene un partido más. Claro. Se supone que el Manchester City va a ganar al West Ham, al Wolverhampton, que es su próximo rival. Aunque, bueno, es un equipo que lleva una racha bastante mala últimamente, porque creo que ha empatado el último partido, ha perdido 4 de los últimos 6, o sea que en principio es un rival asequible para el City. Pero bueno, está obligando el Liverpool. Bueno, el Liverpool está luchando hasta la última jornada.
El Liverpool tiene la final de Copa este fin de semana.
Entonces, también, contra el Chelsea además. O sea, es un rival...
O sea, imaginaros, esta gente va a salir de una y va a entrar en otra. Y como sigan vivos en la Liga... Yo no sé lo que os parece a vosotros. A mí me parece que nos viene bien. Pero vamos, sí, supongo que será posterior y cuando nos dé un ojito la razón, ¿no?
Pero Por ejemplo, en el minuto 30 ha salido Fabinho, que es exjugador de la... algunos dirán que no es de la cantera del Real Madrid, aunque jugó con el Castilla, pero es un jugador que estuvo en el Real Madrid, uno de esos jugadores que junto a Casemiro pues se dijo que eran unos caprichos del entrenador y tal, y bueno, y luego fijaos la carrera que han hecho Casemiro y la carrera que han hecho Fabinho. Han sido jugadores si nos hubiésemos quedado a Fabinho, creo que el tema del mediocentro defensivo
para otra hubiese cosa, sido, no. Hubiese para otra sido cosa, no, pero para stoppers Mourinho tiene un ojo como ninguno, ¿eh?
Hubiese sido
hay que reconocer que en el Castilla Fabinho estuvo de lateral derecho, si no me equivoco, de lateral derecho,
sí.
O sea que no jugaba en mediocentro ni nada de eso, pero vamos, imagínate habernos quedado con ese jugador. Es que tú fíjate. Pues sí, la verdad que es una lesión que, bueno, veremos a ver.
Veremos cómo evoluciona. Pero bueno, volviendo a centrarnos otra vez en el Real Madrid, quiero dar paso a Soprano. Un dato que comentamos en su momento. Si Ancelotti conseguía ganar la Liga, se convertía en el primer entrenador capaz de ganar los 6 títulos que ahora mismo puede ganar un entrenador del Real Madrid. Y son los siguientes: Copa del Rey, Champions, que ganó en la 13-14, hizo el doblete, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, que ganó en la temporada 2014-15, luego Supercopa de España y Liga, que son los títulos que ha ganado esta temporada. Entre comillas, sería un sextete en 3 años. O sea, lo que dicen que es un sextete en 1 año, pues bueno, pues repartido en 3 años, en 3 temporadas. Bueno, es algo que, independientemente de que los haya conseguido así, pues es algo que nadie había conseguido antes. También hay que decir que es difícil estar mucho tiempo en el banquillo del Real Madrid. Y el mismo Ancelotti lo puede decir, que después de haber ganado la Champions, la Copa, luego la Supercopa y el Mundial de Clubes, pues por no ganar ni Liga ni Champions, pues fue despedido después de la 14-15. Y bueno, y este año también ha estado en algunos momentos muy cuestionado este entrenador. Pero bueno, al final ha conseguido que el Real Madrid gane la Liga con solvencia y nos ha clasificado con su gestión, con sus aciertos, sus errores, nos ha clasificado para la final de Champions. Creo que es la 16ª final que juega el Real Madrid, o que va a jugar el Real Madrid, y bueno, ahí está su palmarés también, ¿no?, como entrenador.
Sí, o sea, yo creo que si hacemos una encuesta al madridismo, por lo menos al madridismo tuitero, cuando se anunció, bueno, la semana, no sé si acordáis, días previos a que se anunciara el fichaje, o sea, oficializara el fichaje de Ancelotti, surgió, se daba por hecho que iba a ser Allegri. Al principio era Conte, parece que estaba Conte hecho. Luego, dos días antes de que surgiera Ancelotti, parecía que iba a ser Allegri. Luego ya contó la historia, menos mal que no vino, porque a mí Allegri es un entrenador que sinceramente no le veo en el Madrid. Y cuando sonó Ancelotti, yo creo que si hacemos una encuesta en Twitter Madrid, yo no recuerdo a nadie que estuviera contento con que regresara Ancelotti. Digo, a lo mejor alguien habría, estadísticamente alguien tendría que haber. Pero
en general...
Sí, Juanpa.
No, que decía que lo que decía Soprano, que en general yo creo que nadie en el madridismo, de lo que yo conocía, estaba contento con la vuelta de Carleto.
Por no decir poco ilusionado.
¿Y sabes cuál es la razón? el regusto que nos dejó la poca meritocracia que tuvo a la hora de repartir minutos en su segunda época, porque bueno, en su primera etapa, en su segunda temporada, porque objetivamente el Madrid de Ancelotti la segunda temporada jugó divinamente al fútbol, o sea, jugó a un fútbol, sí, un fútbol espectacular, hay que ser honestos. Lo que pasa es que se obcecó en el politiqueo con la portería. Ya lo hizo la temporada anterior, que casi nos costó la décima, varios seminfartos. Afortunadamente, pues logramos ganar pese a no tener portero. Y la segunda etapa insistió otra vez, hizo el politiqueo aquel. Todavía en la primera etapa a Diego López le dio la liga. Pero es que en la segunda temporada le dio directamente todo a nuestro amigo Topor. Entonces, entre eso y que quemó a Modric, luego con posterior lesión causada por Casillas y tal. Entonces nosotros, yo creo que incluso los más, bueno, la gente que más defiende a Zidane, y yo con el tiempo, Maqueto es testigo, yo cada vez lo he ido defendiendo más, o sea, a lo mejor, o sea, para mí es una leyenda absoluta, es uno de los 4 o 5 titanes de la historia del Real Madrid, sí me cabreaban cosas de él, lógicamente, y tal vez lo que más me enfadó de Zidane en su segunda etapa, no era tanto el fútbol, que no era divertido, y muchas veces por saber un partido del Madrid costaba, era casi más divertido leerlo en Twitter, sino el hecho de que teniendo a Vini sano, por ejemplo, o a Rodrigo sano, él tiraba por Hazard lesionado. Sabíamos que si Hazard entraba en la lista, aunque tuviera el tobillo como lo tuviera, iba a jugar, y así con varios jugadores más. Y nosotros yo creo que lo que venimos un tiempo reclamando es un paso adelante y una cierta renovación de la tanto de la plantilla como del equipo titular. Y con Zidane, pues esta temporada pasada también es cierto que hubo muchísimas lesiones, también hubo mucha, que eso la gente no lo suele recordar, bajas por COVID en Madrid, mientras en Barcelona no había ni una, o sea, tendrían que haber hablado con la OMS para ver cuál era su método para evitar contagios, porque oye, hubieran a lo mejor sido decisivos a la hora de evitar una pandemia mundial, o sea, el Barcelona ahí guardó el secreto, mientras que el resto de equipos tenían plagas de 3, 4, 5, a veces hasta 10 contagiados, esta gente no se contagiaba nunca, era una cosa maravillosa.
Hasta que empezó a hacer los controles de la Liga en vez de los doctores del Barça, que empezaron a salir ya.
Claro, a saber cuántos partidos jugaron estos con varios contagiados en el equipo, pero bueno, yo creo que lo único que se le puede criticar a Zidane de la temporada pasada, porque estuvo compitiendo al equipo hasta el final y la Liga nos la robaron, porque es así, la Liga nos la robó, sí, el Atlético de Madrid.
Los de amarillo.
Y luego ya escuchas las conversaciones de Gary y Rubi y dices, es que al Atlético se la robaron 2 años antes. Eso es. Y cronológicamente coge las llamadas de Gary con Rubi quejándose de arbitrajes, y al Barça en el partido inmediatamente posterior le ayudaron. Creo que
precisamente expulsaron a Diego Costa con roja directa. Sí.
Exactamente.
Pobrecito Tomás, decía Rubi, ¿no?
No, aquí hay una cadena de favores en la cual le roban al Atlético la Liga, porque es así, a favor del Barcelona, llamadas de Gary Rubi, o también Mortadelo y Gary, por llamarles por sus nombres artísticos. De por medio, y entonces al año siguiente aplican, bueno, a 2 temporadas después aplican la ley de la compensación, y al Barça al Atlético hay que ayudarle a ganar la Liga, que se la chorizamos antes contra el Barça. Y bueno, así se maneja la Liga Española. Eso explica el por qué el Madrid ha ganado. Luka Modric tiene, si no recuerdo mal, 3 ligas españolas en 9 años, va a cumplir en verano 9 años en el Madrid. Ha ganado 3 ligas y ha ganado ahora, a día de hoy, 4 copas de Europa. A día de hoy. Es una anomalía estadística, pero es la explica el hecho de cómo funciona la Liga Española, que lo hemos podido ver este fin de semana de forma palpable, con un equipo que hace 17, 18 faltas y ve 2 amarillas, y otro equipo, no sé, el Madrid, no sé si hizo 7 o 8 faltas y vio 4 amarillas. O sea,
sí. 7 faltas, 4 amarillas. Pero efectivamente, la comprobación es que las faltas nuestras no fueron más fuertes que las de ellos. Es que al revés. Entonces, tú ves que con 7 faltas te sacan 4 amarillas. Es que es alucinante, hombre.
Pero, Juanpa, ya desde el momento en que hay un incentivo económico a que ciertos equipos, entre los que está, entre, no lo vamos a omitir, es un hecho, entre el que está el Real Madrid, hay un incentivo económico a que quede entre los primeros clasificados para ir a una Supercopa Europa, porque en función de eso van las comisiones y el montante económico que se llevan Mortadelo y Gueri, pues ya desde ese momento te habla de una liga sospechosa, porque es que hay un incentivo económico a que ciertos equipos queden entre los primeros en las primeras posiciones. Igual que a partir de la temporada que viene va a haber un incentivo económico para todos los equipos de la liga que hayan suscrito el acuerdo con CVC para que para que gane la liga un equipo que también esté suscrito a ese acuerdo, porque el dinero a repartir va a ser mayor. Eso es así. Y entonces, tú como eso debería estar, espero que la recusación o que ha puesto el Real Madrid con el Barça, creo que el Atleti de Bilbao y hay otro equipo, el Ibiza. Sí, ¿verdad? Los tribunales vaya para adelante, porque es que claro, tú coges y tú eres la Real Sociedad o eres el cualquier equipo, cualquiera de los restantes que han suscrito el acuerdo de CVC, y pon tú que la liga en la última jornada se la está jugando el Madrid contra el Atlético de Madrid, pongamos, y a los equipos de CVC les interesa que gane el Atlético, porque se van a repartir más dinero que si la gana el Madrid, que no ha querido firmar el acuerdo con CVC. Pero bueno, es la mafia y la ponzoña de la Liga Española que todos conocemos. Entonces, volviendo al tema, que es que esta gente me hace irme por las ramas en este caso, pero es que yo creo que era necesario también para que la gente se sitúe. Zidane, yo creo que el año pasado lo hizo prácticamente todo bien, teniendo en cuenta que no hubo pretemporada, aunque también es cierto que no hubo para el resto de los equipos, pero la plaga de lesiones y tal. Y solamente lo que se le puede achacar es que los partidos en los cuales tenía jugadores de renombre, de pesos pesados, tocados, jugaban antes que los chavales jóvenes que a lo mejor estaban sanos. Entonces, cuando se anuncia el fichaje de Ancelotti, todos dijimos, ostras, Ancelotti, de hecho Zidane es su alumno, es su aprendiz, y Ancelotti es un entrenador que no quiere líos con las vacas sagradas, es un con mucha mano izquierda que precisamente ha entrenado a equipos grandísimos, es que ha entrenado a lo más grande, a los equipos más grandes de toda Europa.
De hecho, es el primer entrenador, además, que gana las 5 grandes ligas, entre comillas, ¿no?
Claro, gana las 5 grandes ligas en el mundo. En Italia, la Juve y al Milan. Sí. En España, el Real Madrid. En Inglaterra, al Chelsea de Abramovich. En Francia, al Paris Saint-Germain. Y en Alemania, al Bayern de Múnich. Entonces, claro, es un entrenador que precisamente es ideal para este tipo de equipos que tienen muchas estrellas en la plantilla por su mano izquierda a la hora de manejarla. Y nosotros teníamos miedo de decirnos, ostras, pues Hazard a lo mejor un día que esté tocado el tobillo va a jugar antes que Vini. Y Vini ya necesita paso.
De hecho, Soprano, me gusta que hagas el comentario porque la primera alineación de Ancelotti, esta liga, tanto Bale como Hazard fueron titulares.
Es que si te fijas, hizo un poco
contra lo que la vez.
Hizo un poco lo que y es buena analogía.
Y Vinicius empezó siendo suplente en los dos primeros partidos.
Claro, y él mismo en rueda de prensa decía, es un chaval joven, va a tener sus minutos, tal, o sea, pero era un título indiscutible. Ha tenido Ancelotti la valentía de, ante pues la situación de Hazard, de darle la titularidad indiscutible a Vini. Pero empezó un poco como Zidane, si os acordáis, cuando llega como entrenador del Real Madrid en enero, él era apuesta por James e Isco de titulares contra el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. Y cuando ve que el centro del campo es transparente en el plano defensivo, dice, Casemiro, a partir de ahora tú eres mi bastión en el centro del campo. A partir de ahora tú eres la piedra angular sobre la cual el sistema defensivo de Madrid va a desequilibrar. O sea, Zidane se da cuenta, y Ancelotti se da cuenta ahora al llegar, pues como dices, pues apuesta por los veteranos, apuesta por jugadores que él ha tenido tanto en Inglaterra como en el Madrid y a Bale, pero ve que Gini ha dado el paso y se la juega por Gini. Igual que hay que ser también honestos, yo no entendía tanta obcecación con Asensio. Es cierto que es un jugador que tiene un disparo descomunal, pero yo creo que en el plano defensivo es un jugador transparente, un jugador que es desidioso.
No tiene intensidad defensiva, cero.
Pero es que, joder, Juanpa, tú ves el partido contra el Manchester City.
Ya ves.
Ves a Fede Valverde con 100 minutos en las piernas, que se dice.
Sí, sí, yendo de una banda a otra a presionar. Presiona a la izquierda y luego presiona a la derecha. Efectivamente. Y un balón dividido entre con Asensio, con un jugador del City, y lo ganó el del City con facilidad. Es que no entró ni con intensidad. O sea, la verdad que no puede ser.
Sí. De todas maneras, yo opino. Soprano, no sé si tienes un problema con el audio. ¿Estás ahí?
Sí, ya volvió. Una pequeña desconexión, pero ya me volví a conectar. Que digo que Fede Valverde tenía... creo que hasta ahí sí se escuchó, ¿verdad?
Sí, sí.
Es que 100 minutos en las piernas el chaval, pegándose unos sprints épicos. Y mientras el otro iba ahí trotando, y cuando llevaba 20 minutos en el campo, dice, ostras, es que tiene ahí la cosa. Pero hay que reconocer que Ancelotti, en los últimos partidos ha decidido darle preponderancia a Rodrigo sobre Asensio. O sea, ha sabido ver que Rodrigo está en un momento mejor, que es un jugador que además es más intenso en defensa, por lo menos le echa más es más voluntarioso, y que está en un momento dulce en cuanto al gol de cara a puerta. Entonces, ¿Ancelotti puede mejorar cosas? Claro que sí. Yo creo que ha habido partidos contra rivales, digamos, pequeños, en los cuales pues Alaba, Militao, no era tan necesario que jugasen. O sea, yo creo que podría haber jugado más Nacho. Incluso, mira, esto va a sonar populista, pero Vallejo, yo creo que para jugar contra rivales de media tabla para abajo, yo creo que con Vallejo nos da, de central, de lateral obviamente no, pero de central yo creo que nos puede, o por lo menos probarle al chaval, que es que hasta el partido contra el Manchester City creo que llevaba 20 minutos en liga. Sí. Entonces sí, tiene cosas que mejorar. Hay que recordar que pues Camavinga estuvo un mes entero sin jugar un minuto, incomprensiblemente. Fue la racha esta en la cual le sacaron varias tarjetas amarillas tempraneras, se ganó fama de duro,
sí.
Cuando pues es un jugador que, en mi opinión, no va a hacerle daño a los rivales. No es como otro, como el chaval este que ha salido del Barça. Que
Gavi. Con Gavi.
Sí, que, Gavi. Que,
hoy se ha cargado.
Gaviria. Hoy se ha cargado a Araujo.
A otro. Eso, bueno, he leído, porque el partido no lo he visto. He leído que...
No, sí, ha habido un cabezazo. O sea, en realidad es Araujo quien golpea por detrás a Gavi. Y se ha quedado, a los dos los han tenido que atender, pero ahora a Araujo lo han llevado a un hospital, parece que no es nada.
¿En serio?
Bueno, sí, sí.
Bueno, menos mal que no que haya dado un susto.
Es lo grave. Pero el chaval este, el Barça, es un carnicero. O sea, él sí, sí. Sí va a hacer daño. Yo me acuerdo en la Supercopa de España,
sí.
En el partido contra el Barça, Toni Kroos tiene el balón. Está haciendo el movimiento para efectuar el pase.
El disparo, un disparo, un pase, cuando armas la pierna para disparar.
Es sí, muy pero peligroso en este caso, que te pegue. Me acuerdo perfectamente que hasta la repetición está Kroos haciendo, ya el balón ya ha salido de su bota.
Que a lo mejor.
Como un posesto. Y le rebaña la pierna de apoyo, sin venir a cuento, que ya el jugador ya soltó, ya en este caso Kroos, ya soltó el balón. Y se lo lleva por delante. Y creo que además no vio ni tarjeta. Una cosa absolutamente de locos. Camavinga es un jugador que hay que reconocer que en sus primeros partidos era impetuoso. Es un chaval joven. Todavía se le nota cuando hace faltas. Como en su día también Casemiro era más aparatoso de lo que es ahora. Ahora es un jugador con más colmillo. Pero no es un jugador violento. No es un jugador que vaya a hacer daño a los rivales. Y Ancelotti, en esta serie de partidos en la cual le sacaban tarjetas tempranas y tal... pues sí, le semicastigó, por así decirlo, un mes entero sin jugar. Son esas cosas que yo creo que a todos nos disgustaron, pero en líneas generales si tú coges nuestras sensaciones a la hora de anunciar el fichaje de Ancelotti de hace 10 meses a luego la realidad y cómo se han ido y se están desarrollando los eventos y los hechos, y yo creo que Ancelotti lo ha hecho mejor o lo está haciendo mejor de lo que todos esperábamos, ¿eh? Pero incluso yo creo que hasta el madridista más oficialista no era un campo de alegría cuando se anunció el tema de Ancelotti. Y también hay que decir una cosa y con esto ya acabo. Y como dijo Juanpa, independientemente de cómo acabe esta temporada, ya que para mí es muy, muy, muy buena, puede ser excepcional, pero hasta el día de hoy es muy, muy buena. Nosotros somos espectadores y aficionados. Al Madrid, como club, no le debe cegar el hecho de lo buena que ha sido esta temporada. El Madrid tiene que ser frío, darse cuenta de que hay Mundial la temporada que viene. Además, Mundial a mitad de temporada. El esqueleto de nuestro equipo es veterano. O sea, no lo vamos a negar. Han irrumpido una serie de jóvenes ilusionantes, pero el esqueleto, sí. Los titulares son veteranos, es así. Entonces yo creo, y como decía Juanpa, yo creo que debemos aspirar como club a tener 18 jugadores que entren en rotación con fiabilidad.
Hemos jugado la temporada con tres centrales, ¿eh? Eso no puede ser, ¿eh?
Eso no puede ser. Rüdiger lo va a corregir, pero es que no puede ser. O sea, es que hemos tenido suerte en eso, sí, en que Militao y Álava han estado ahí al pie del cañón muchos días, quitando Álava en estos partidos.
Álava últimamente está con problemas físicos.
Está con problemas, es que es eso, es que no te puedes, o sea, es que siempre lo hemos dicho, o sea, tú al final lo ideal es que cualquier jugador que tengas en la plantilla tú lo puedas poner. O sea, el criterio para tener un jugador en la plantilla debería ser, desde mi punto de vista, este jugador te tienes que jugar mañana a la final de la Champions. ¿Juega de titular o no juega de titular? O sea, te quiero decir, ¿te fías de que le pongan o no? Si la respuesta es sí, ese tío vale para el Madrid. Si la respuesta es no, habría que buscar otro. Así, como criterio general, ¿vale? O sea,
sí, porque luego tienes que jugar la prórroga contra el Chelsea con la Calm. Y te dicen,
oye, entran los siete males, es que eso es,
pero aún así luego ves cómo lo hacen y dices, oye, pues no lo han hecho nada mal.
Claro, no, si clase no les va a faltar a ninguno de nuestros jugadores, clase tienen y desde luego ganas de competir y forma y inteligencia competitiva no les falta, yo creo que a ninguno, porque lo están viendo de los mayores, que esto es lo que decía, me acuerdo mucho de Soprano por esto, porque estas cosas que van pasando de generación en generación. Tenemos una generación ya, los jerarcas, cerca de la jubilación, y se están empapando los chavales que acaban de llegar de esa forma de competir, de esa manera de afrontar las competiciones y de afrontar los partidos y de afrontar las dificultades. Y eso es una enseñanza de un valor incalculable de cara al futuro, aparte de que estas épicas remontadas que hemos hecho, que las habíamos hecho en su época, en los años 80, en UEFA, pero ahora ya es en Champions. Y esto es una cosa espectacular, que si ganar una Champions hace que los chavales que están empezando a jugar al final quieran venir al Madrid, pues ya hacerlo de esta forma, yo creo que, bueno, es prácticamente... Con todo el, digamos que ahora mucho más que los años 80, que veías tú el partido del Madrid poco más, ¿no? En aquella época, ahora se ve mucho más fútbol, pues lo mismo, ¿cuánta gente no habrá visto las remontadas del Real Madrid a nivel mundial? ¿Cuántos jugadores de 14 años no habrán visto al Real Madrid remontar? Entonces eso significa lo que decía Soprano hace unos podcasts, ¿no? Que es que es impresionante que esto nos viene muy bien de cara al futuro, a que los jugadores mejores del futuro quieran venir aquí, que eso no es tan sencillo, que nosotros no vamos a ser nunca el que mejor pague. No pagamos mal, pero no vamos a ser el que mejor pague nunca o casi nunca. Entonces, que te puedan sacrificar un dinero con tal de venir a este club, porque este es el club donde puede, el club legendario y el club mítico donde todo el mundo quiere estar, eso tiene un valor incalculable.
Fíjate que en la NBA, el otro día, partido de... Se lo leía a Holden en Twitter.
Sí.
Retransmisión a nivel nacional de la NBA. Creo que Miami iba perdiendo de no sé cuántos puntos, quedando, no sé si 6 minutos, una cosa así. Y el comentarista dijo, todavía queda tiempo, hay esperanzas, tal. Y el narrador principal le dijo, se nota que has estado viendo esta semana Champions, ¿eh? O sea, es que han sido partidos, es que no ha sido uno.
Trasciende.
Es que han sido tres eliminatorias contra los rivales, presumiblemente tres de los cuatro rivales más fuertes que te puedes encontrar. Sí, 3, 4, 5, sí, porque hay que meter, lógicamente, al Liverpool, al Bayern de Múnich. Pero es el vigente campeón, el vigente subcampeón y el equipo que este año juntó a Messi con Neymar y con Mbappé, más
el equipazo que tiene.
Sergio Ramos, el Donnarumma, etc.
Berratti.
Bueno, Berratti ya estaba, sí, pero que un equipazo. Sí, también el fichaje de esta temporada. Entonces, y esto lo ha visto todo el mundo, incluso gente que no ve fútbol habitualmente, se ha enterado. Ves en YouTube los vídeos de reacciones que hay, son de todo el mundo, niños japoneses, de Arabia Saudí, de Arabia Saudí son muy madridistas. O sea, de todo el mundo, reacciones de estos partidos, y todos los niños han visto estos partidos. Tanto los nuestros jugadores, a Camavinga, o sea, ahora mismo Camavinga, Vinicius, Rodrigo, todos ellos, Valverde, toda esta generación joven, Mendy, Alaba es un recién llegado, Militao, Courtois, todos ellos se les ha inoculado, pero además triple vacuna, o sea, triple dosis, que en el Madrid no se rinde uno nunca. El Madrid, mientras haya vida, hay esperanza y se lucha hasta el final. Ese es, yo creo que lo que resume el Madrid. O lo que lo ejemplifica. Y estos chavales lo han absorbido. Pero es que aparte, sí. Chavales que lo vean en la tele, dicen, yo quiero ser de este equipo. Claro. Que estos tíos son épicos. O sea, es que esto, tú coges a un guionista, que hazme esta película, una película de deportes épica, tal. Oye, pues mira, va a jugar contra el equipo que más dinero tiene en el mundo. Y en el último, quedando 20 minutos, van a marcar 3 goles, además Benzema, tal. Bueno.
Un detalle espectacular, que es que yo, se ha comentado, pero un detalle espectacular es el cuando, que yo, por cierto, aquí en mi casa me pasó lo mismo, ¿no? Pero cuando de repente anuncia el speaker en el campo, quedan 6 minutos y eso lo celebra el público como un puñetero gol. Es espectacular, eso es la fe del Madrid, o sea, de los madridistas, de todo el mundo. Es decir, 6 minutos de buah, madre mía, no queda tiempo ni nada. Se les va.
Es que todo el mundo, yo creo que pensamos, en 6 minutos, mínimo 3 o 4 ataques les hacemos.
Exactamente.
Mínimo. Y de esos 3 o 4 ataques hay que marcar uno para empatar. Uno. Entonces, así es como piensa el Madrid. O sea, otros equipos, no es por hacer leña del árbol caído, aunque por mí que se. Vamos, ahora que les tenemos ahí en el suelo hay que rematarlos. Pero el Barcelona es un equipo que le marcas uno, le marcas otro, se vienen abajo y les empiezan a caer goles, pero de seguido. O sea, hasta 8 les pueden caer. En cambio, el Madrid tiene una forma mentalmente, tiene otra configuración cerebral que dice, a ver, voy perdiendo de 3, pero si marco un gol en la primera parte y me voy al descanso perdiendo de 2 y salgo fuerte al principio de la segunda parte, o quedando 20 minutos marco el segundo, coño, me quedan 20 minutos para marcar el tercero. El Madrid piensa así, el Madrid inmediatamente marca Rodrigo, piensa, ¿cuánto queda? 6 minutos, en 6 minutos 4 ataques y les empatamos. Es pero así.
Una cosa que se dice poco, que sí, que eso es verdad, pero se dice poco que, por ejemplo, el Manchester contra el Atlético de Madrid este año, pues tenía la eliminatoria a favor del Atleti, el Manchester estaba, me parece que a un gol de empatarla, la eliminatoria, y pues, bueno, el campo vibrando, los jugadores tratando, pero, amigo, es que luego hay que jugar bien, ¿sabes? Es que lo que no puede ser es darse las Turrets y pierde el balón, ¿sabes? Y lo mismo con el propio Atlético de Madrid contra el City en el Wanda, ¿no? Pues sí, se pusieron ahí, estaban jugando, le metieron al City en su campo, la afición ahí gritando, tal y cual. Pero, amigo, es que luego te falta esa calidad que nosotros sí tenemos. El pase de Modric a Rodrigo contra el Chelsea.
Es una locura.
El pase de Camavinga en el 1-1. Esos pases que ha hecho dos o tres, ya este año.
Gol de Vinicius.
Un pase filtrado. Eso es, un pase filtrado a la espalda de la defensa. El control con pase que hace Karim Benzema es dificilísimo. Muy difícil ese pase que hace Benzema. Y Rodrigo va al primer palo porque intuye que Karim no lo puede poner en otro sitio. Y va al primer palo.
La épica...
No está exenta de calidad. Y es que eso se dice poco.
La época de un equipo que no tiene nada que perder en los últimos minutos es muy común. Eso sí, te lo puede hacer cualquiera. Pero la épica con un equipo que no tiene nada que perder, con la calidad que tenemos nosotros detrás y las ganas, eso ya es un plus gigante. Y luego, aparte, por todo lo que decís, todo lo que habéis comentado, los equipos que son los mejores equipos del mundo, los mejores de la faz de la Tierra, o sea, el fútbol europeo es el top.
Sí.
Esos equipos se han cagado en el Bernabéu, se han cagado, tal cual, el Chelsea uno detrás de otro, el Chelsea, el Manchester City, el Paris Saint-Germain parecía el Navalcarnero, macho, cuando le metimos
sí.
Del
2-1 del 2-1 en el Bernabéu, del 2-1 al 3-1 pasaron entre 10 y 11 segundos desde que sacan del centro y metemos el tercero, pasan 11 segundos. Entonces, es que es eso, es que se cae. El otro día, se ha comentado, marca a Rodrigo el 1-1, sacan de centro, balón al portero, a Ederson, y lo que hace Ederson, sin nadie que le inquiete, la única misión que tenían era perder tiempo y que termine el partido y que no ocurra nada, y coge a Ederson y le mete un patadón arriba y se la tira, que cae, pues que le va directamente a Courtois, se quita el balón de encima. Courtois saca, hace la jugada a Vinicius esta, que Cancelo, lo mismo, le entra el cague, no se sabe muy bien qué intenta hacer, pero la cuestión es que no despeja el balón, y Vinicius hace una jugada, se va de dos Vinicius, le roban el balón a Cancelo, y Cancelo se la quita de encima nuevamente, la tira a Nacho. Nacho centra a Mendy al área, etcétera, etcétera, es decir... Es calidad nuestra, el saber competir, el entra el miedo también, que ahí aflora el miedo por jugar posiblemente en el Bernabéu, con toda la afición encendidísima en esos momentos y demás, y la sensación de que el Madrid te puede remontar y se junta todo y tal, es espectacular. Pero
¿sabes lo que es una locura? ¿Sabes lo que es una locura? Que yo me quedé que me quedé alucinado. Es una locura cuando metemos el 2-1, llevamos el partido a la prórroga, que Benzema no celebra el gol. ¿Los habéis fijado? No celebra el gol. Le dice a todos, coged el balón que metemos otro.
Que es que estuvimos a punto.
Es que no celebra el gol. No levanta ni la mano. Le dice a... No sé si fue a Rodrigo. Le dice, coged el balón que sacamos.
Es que, ojo, porque Rodrigo estuvo a punto de hacer un hat-trick y ya hubiera sido la leche que hubiera metido ese tercero, sí, que sí. Es que además yo me pareció ver que Ederson la detiene, pero digamos que le golpea en el brazo, el remate sí. Rodrigo le golpea a él en el brazo, él va a tapar, hace bulto, a tapar el hueco y le golpea el balón a él, o sea,
pudo haber sido gol. Tienes al Manchester City en el minuto 92 que se meten atrás 3-4 tíos por la banda, coge el balón Vinicius y se va por ellos y se quedan en plan, que viene un tío contra 4 de nosotros y le da igual todo, y viene, y viene, y viene, y no les quema el balón, no tiene ningún tipo de miedo, es alucinante, es épico lo que decía Soprano, es de película, sí. Que acabamos el partido con Vallejo. Con Valle, pero ¿a qué guionista se le ocurre eso? Con Vallejo atrás, despejando de cabeza. Es que faltaba el uno.
A mí me gustó mucho, no sé si Soprano, si lo habéis escuchado a Marcos López, creo que se llama, en el canal de Ramón Álvarez de Mon, pues este que es analista de fútbol, pues hace un análisis que a mí la verdad que me gustó mucho como lo explicó, ¿no? O sea, por ejemplo, la salida de Vallejo... No sale solo Vallejo. No dices, vale, se ha lesionado Militao, quito a Vallejo, digo, quito a Militao y meto a Vallejo, un hombre por otro. sino que a la vez mete a Lucas Vázquez. Y entonces pone a Lucas Vázquez de lateral y Carvajal se pone de central derecho, junto a Nacho de central izquierdo. Y entonces ya no le dejas solo a Vallejo a suplir a Militao, sino que Vallejo es el encargado de ganar duelos por alto, pero el propio jugador sabe que tiene detrás a dos jugadores como Nacho y Carvajal, que en caso de que él falle, va a tener otros dos. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Es un detalle muy importante, muy interesante. Y son claro. cosas que es que esto no se valora cuando
sobre
lo hace
todo
un entrenador
cuando tienes
del Madrid.
Cuando tienes que despejar balones por arriba de cara. Que es
donde claro, que te vienen de cara, que de hecho despejó tres o cuatro Vallejo en el rato que estuvo. Entonces, son cosas que no se valoran cuando lo hace un entrenador del Madrid. ¿Por qué Guardiola, cuando Ancelotti le plantea el partido y ya con el 0-1, que ya no teníamos nada que hacer más que tratar de remontar como fuera, y plantea el partido metiendo a Carvajal prácticamente de extremo, mete a Vinicius por el otro lado, pone a Benzema en punta, Rodrigo también en punta y Asensio por detrás. Mete a cinco atacantes. Mete a dos centrocampistas que son Valverde y Camavinga a conducir el balón y los tres de atrás. E incluso en alguna jugada sube a Militao a jugar de nueve. ¿Por
bueno,
qué ahí
en el segundo gol? En el segundo claro. gol es Militao el que baja el
Militao
balón.
Militao el que baja el balón en un centro de Mendy. ¿Por qué ahí, en lugar de oye, hacer cambios, Guardiola con el 0-1? Es decir, bueno, estos se vienen para arriba, voy a meter una defensa de 5, voy a meter más chicha atrás. No, oye, Guardiola siguió a lo suyo, metió a Gundogan, dice voy a tocar aquí, vamos a tocar en el centro, quita a los jugadores mejores que tiene, quita a Mahrez y a De Bruyne, saca a otros jugadores pues un poco para tener el balón, pero no cambia el estilo, ya sabéis, ¿no? Es que esto es innegociable, nosotros jugamos así siempre. Oye, pues a lo mejor esa falta de humildad pues es la que te ha costado la eliminatoria, porque si tú a lo mejor en ese momento que vas 0-1 ves que el Madrid te viene, te dedicas a otro tipo de defensa, más concentrando más gente atrás y demás, pues el Madrid no tiene nada que hacer, pero no, acepta el reto. Como decía Marcos López, ¿no? Dices, tú sabes que los dos equipos van a tener ocasiones, porque es un partido de repente que el Madrid lo plantea roto, 5 adelante y 5 atrás, y dos en el medio para intentar llevar el balón de atrás adelante, que nos costó. De hecho, después del 0-1 nos costó un rato tener ocasiones y demás. Pues plantea un partido así, sabe el Madrid que el rival va a tener ocasiones, que las saca milagrosamente, tanto Mendy como Courtois. Pero nosotros tuvimos, en el rato desde que espabilamos hasta el final, tuvimos 4 ocasiones.
La primera parte no fue una primera parte en la que el Real Madrid también tuvo sus ocasiones, ¿no? Hubo fallos.
Claro, no,
y bueno, y la segunda parte.
Entre los tres palos, pero.
La segunda parte, ¿cómo empieza? O sea,
con la jugada esa clarísima de Vinicius. Claro, es que me dicen, no, es que el Madrid no tira puerta hasta el final. Ya, bueno, oye, perdona. La ocasión de Vinicius fue una ocasión valor gol clara. Pero bueno, eso, que tuvimos en ese rato, desde el minuto 85 en adelante, tuvimos 4 ocasiones. Un pase de Carvajal a Asensio que no llega por poco. En boca de gol, Asensio, o sea que si llega era gol o gol. Y luego los dos goles de Rodrigo y el casi gol que mete Rodrigo en el 94. Es que es espectacular, dice. Entonces, que tienes que tener suerte para que te salgan las cosas. Oye, sí, pero es que nosotros contamos con Courtois, que es que es un porterazo. Entonces, tú puedes contar con que cuando el rival te vaya a tirar a puerta, vaya a tener ocasión, pues oye, tenemos un bastión ahí atrás. Y podemos intentar aprovechar eso. Y lo mismo en ataque, tenemos a jugadores pues que tienen mucha calidad, entonces podemos hacer esto. O sea, que no es solamente querer, es querer y poder. No es tan fácil.
Hombre, es que si fuera solamente querer, pues nos ponemos nosotros a jugar y le podemos querer todo lo que quieras. Eso. Pero, o sea, el Madrid es que es la simplificación. O sea, cuando tú odias mucho
suerte.
Un equipo.
La suerte.
Venga, bueno. Suerte e individualidades. Suerte e individualidades. Es el mantra ahora. Que dices, o sea, para defender como hizo el Madrid en la prórroga, solamente con individualidades, no necesitas una unión de los jugadores, un equipo, no necesitas que estén todos alineados mentalmente y con el mismo objetivo y que vayan a buscarlo conjuntamente como hace un equipo. O sea, es individualidad, por ejemplo, que cojas y defiendas la prórroga el otro día contra el fue contra el Chelsea cuando jugamos la prórroga con Carvajal de central Vázquez de lateral derecho. Eso es individualidad, eso es un conjunto de voluntades que van hacia un mismo objetivo. O sea, no es de individualidad, es el Paris Saint-Germain. Es un equipo que ha tenido esbozos de jugar como equipo en esta Champions, pero en cuanto les han dado un sopapo, eso ha sido cada uno por su lado, tú vas caminando, pues yo también voy caminando, y cada uno a la suya. Eso no es un equipo, eso sí es un conjunto de individualidades. O individualidades sueltas que pues hay veces que han tenido cuando les ha ido un poquito de cara o han tenido la voluntad de jugar de inicio. Por ejemplo, el partido en París sí actuaron, fungieron como equipo. Pero en la vuelta, en cuanto el Madrid les dio un par de sopapos, eso era quien iba por su cuenta. El Madrid es un equipo y el Madrid se está simplificando el partido contra el City. De hecho, a mí me parece alucinante. Igual que el partido contra en la ida, yo no entendí que lo que hizo Ancelotti poniendo a Kroos de medio centro, honestamente, contra un equipo que casi no juega con delanteros, juega con una variedad de interiores, interiores, media puntas, con una movilidad impresionante. Porque si hay algo que hace bien Guardiola, y a eso, Maqueto, cuántas llevamos años hablando desde que él estaba, creo que en el Bayern de Múnich y recién se fue a Inglaterra y tal, siempre se lo hemos valorado a este hombre, que es un tío que creando triángulos ofensivos y creando variedades y variantes para su equipo ofensivamente, yo creo que es top, o sea, es buenísimo.
Absolutamente, absolutamente. El partido de ida es que cuando un jugador tenía el balón, tenías dos o tres opciones que automáticamente lanzaban los compañeros. Uno se iba, tiraba el desmarque, el otro se va hacia atrás, el otro no sé qué. Y siempre el jugador que tiene el balón tenía la opción de dar un pase interior, de meter entre líneas, de hacer no sé qué, de dar un pase al punto de penalti, qué sé yo, pero gente tirando desmarques, haciendo una cosa bestial, todos acompañando a todos, o sea, todo el equipo yendo junto, es impresionante, la verdad.
Todo eso con balón. Sin balón son de los mejores equipos.
Y sin balón, la presión adelantada que nos hicieron, pues
sí, es terrible. Y es que por eso yo no creo que haya que para empezar, creo que es vale, ha gastado una millonada, 3.300 millones de euros, tiene un equipazo, por supuesto que sí, tal. Pero también es un poquito restarle méritos a estos madridistas que Guardiola se ha demostrado que es un fantasma, que no sé qué, no sé cuánto. A ver, espabilado, date cuenta que le estás restando méritos a lo que ha hecho el Madrid, que nos cae fatal, que a ti no te cae peor Guardiola de lo que me cae a mí, como mucho te cae igual de mal que lo que me... O sea, Guardiola no nos cae bien, es un individuo hipócrita, indeseable, cínico, o sea, falso humilde.
Además, yo creo que a todos lo que más nos molesta, bueno, a los que estamos por aquí, lo que más nos molesta es todo este ejército de aduladores que tiene.
Ya ves.
Ah, bueno,
que eso es lo que te revienta, ¿no? O sea, con una total falta de crítica, los Guillem Balagués y cosas de estas, ¿no?
Ni honestidad.
Y una cosa
o Balapep, como le han bautizado también.
Y una cosa que hay que reconocerle a este hombre, ¿cómo se llama? Espérate que me acuerde. El Simeone, una cosa que hay que reconocerle que el otro día creo que estuvo muy acertado es, a mí me cabrea, él dijo, a mí me cabrea, yo no tengo mucho léxico, algo así vino a decir.
Sí,
yo no
esa frase es buenísima, ¿eh?
No, estuvo muy bien, porque es que muy describió bien a la perfección a Guardiola.
Dijo, lo mejor. Sí, pero 10 años tarde. Sobra.
Eso es.
10 años
bueno,
tarde.
Sí, pues, pero mira, lo que más vale tarde que nunca. Lo sí hizo. Y aparte dio la definición más acertada que yo he escuchado de este hombre, por lo menos a una figura pública, a un polémico. Yo no tengo a lo mejor una gran variedad, una gran riqueza verbal, mucho léxico y demás, pero las cosas las digo como creo que son. En cambio, Guardiola humilla, porque Guardiola, con palabras muy bonitas y muy adornadas, te está llamando inútil, te está llamando malo, te está llamando... O sea, te está insultando, te está menospreciando. Con un halago
troglodita, con un halago te menosprecia. La frase que hizo cuando le eliminamos, cuando él estaba en el Bayern, es que son unos atletas.
Señores.
Claro, es que eso es, con un halago, es que son unos atletas, ¿eh? Joder, fíjate cómo corren. Pero te está diciendo, es que solo corren. Claro. Es justamente lo que reflejó Simeone con su frase es, pues un ejemplo es eso de los atletas, es que es un ejemplo claro.
Físicamente son muy fuertes, sí.
Y eso es que físicamente son muy fuertes. Ah, y nada más. Y nada
como
más,
decía, fútbol de las cavernas, algo así dijo Guardiola.
¿No? Eso, lo mismo, lo de la prehistoria, ¿no? La prehistoria.
A mí me decía mi abuelo que en los años 50 se jugaban 5 defensas y 5 delanteros, es lo que tenían los equipos.
Pero... La táctica era el MW.
Sí, algo
MW,
así.
Por la posición, algo así.
No tiene ningún sentido lo que decía Guardiola, pero bueno, como medio tonto también.
No, es muy listo. Es muy sinvergüenza, es muy cínico. Pero el tío es listo y las cosas como son, vuelvo a retomar el tema, como creador de fútbol ofensivo, de variantes, de oportunidades para sus jugadores, creador de ocasiones o facilitador para sus jugadores de ocasiones ofensivas, es muy bueno, es muy, muy bueno. Y su equipo es muy peligroso. Entonces, claro, tú sales con Kroos, que es un jugador que ahora mismo no está en su pico físico, pero es que Kroos, aun estando en su pico físico, nunca ha sentido esa posición, nunca ha sido un mediocentro defensivo. Kroos era media punta cuando empieza en Alemania y luego va retrocediendo a la posición de interior. Y de hecho, Kroos, a mí siempre, y es una cosa que nunca he entendido mucho, Zidane en momentos puntuales lo aprovechó, pero Kroos, igual que atrás es muy malo defensivamente, Kroos siempre me ha parecido que es un jugador que es muy bueno, como es muy inteligente a la hora de leer el juego. Es un jugador muy inteligente a la hora de robar balones en posición adelantada, en presión alta. De hecho, la final colosal del Madrid contra la Juventus, que ganamos 4-1, en la segunda parte no les dejamos salir de su área precisamente porque Kroos elevó su posición en el campo, igual que Modric, varios metros, bueno, bastantes metros, y es que les robábamos el balón en su propio campo cada 2x3. Kroos ahí sí, haciendo presión adelantada, sí, siempre me ha parecido un gran recuperador de balones, pero atrás no, y le pones de medio centro defensivo contra un equipo que prácticamente no tiene referencia. Ahora va a ser curioso ver cómo va a jugar este hombre con su nuevo fichaje, su modesto nuevo fichaje, que del que supongo que hablaremos al rato, pero a día de hoy él juega sin una referencia clara. Tiene ahí a Gabriel Jesús ahí dando vueltas, tal y pascual, pero es un equipo de mediapuntas interiores donde hasta el central se te puede incorporar al ataque. Mucha movilidad. Entonces, Ancelotti, el partido de ida, en mi opinión, yo no entendí, y creo que estuvo claro que no lo planteó bien en base a la posición de Kroos, pero el partido de vuelta, Ancelotti, salvo el cambio de Modric, de Asensio por Modric, que yo creo que no fue acertado ni a nivel futbolístico ni a nivel emocional, porque claro, tú eres un jugador del Real Madrid, estás luchando por remontar, te acaban de marcar un gol y ves que te quitan a uno de tus capitanes generales, a un guerrero de 1,70 m, pero que tiene un espíritu de 100 metros, y te meten a este individuo, que es lo más apático que he visto, porque es así. Y si os fijáis, incluso anímicamente el Madrid se enfrió con ese cambio.
Enfrió también el que él, Guardiola sacó a Gundogan, empezaron a tocar ahí y tal.
Bueno, Guardiola fue listo, dijo, tú me quitas centrocampistas, o sea, tú quitas centrocampistas para meter delanteros, pues yo te meto centrocampistas y ahí sí te voy a reventar porque no vas a tener el balón. O sea, es así.
Claro, pues no le salió bien, ¿eh?
Estaba intentando jugar a la contra, hombre. ¿Se acuerdan de Sterling?
No le salió bien porque además se traicionó en los últimos minutos tirando balones largos.
Claro, estaba ganando la
contra. Y que eso es fútbol prehistórico y tal. En los últimos minutos del partido, de hecho, el segundo gol viene así de una recuperación de balón
se traiciona tirando balones largos, que el Madrid es mucho más fácil de interceptarlos y pillarlos a ellos. O sea, en vez de tener el balón, que es lo que a él le gusta, y defenderse a partir del balón, y más con esa superioridad en el centro del campo que había buscado tener, eso, empieza a regalar balones. Pues oye, bueno, gracias.
Luego hay un cambio muy significativo, que es quita a Márez y mete a Fernandinho.
Sí,
es decir, claro, que fue un mensaje muy claro a su equipo de...
De a defender.
Vamos a defender el 0-1.
Dije, Guardiola que, es un tipo normal, ¿no? La prensa lo has dicho tú hace un rato.
Estos todavía van a tener alguna opción. Y, efectivamente, la tuvimos. Ellos estuvieron a punto de meter el 0-2. Es evidente, ¿no?
Sí, que Guardiola... Es lo que nos cabrea a todos. Perdona, Maquito, y ya acabo rápidamente. Es lo que nos cabrea a todos. Es que la prensa...
Claro.
Neoprofeta del fútbol, de ser infalible, él no tiene la culpa de que sus equipos se caigan estrepitosamente.
Son los jugadores.
Siempre son los jugadores. Tal y oye, y que le han sacado una listita con el Madrid 4 goles. Pero es que al año siguiente, en las semifinales, el Atlético de Madrid, yo que sé, al año siguiente o a los 2 años, en cuartos de final, el Atlético de Madrid también le casca 4 goles. Pero es que al año siguiente el Barcelona en las semifinales creo que también le casca 4 goles. Todo esto con el Bayern de Múnich, es usted está temporadas allí. Y luego aquí en el Manchester City ha tenido también derrumbes el Manchester City. Es mucha casualidad, cuando pasa una vez dice, bueno, pueden ser los jugadores. No, pero ya cuando es en distintas temporadas, en distintos países, con distintos equipos, y siempre el factor común, bueno, es él. Pues oye,
ahí a lo mejor cuando tú consigues que tu equipo funcione de una manera tan automatizada, con unos movimientos tan estudiados por todos los jugadores y demás, que eso es lo que tú dices, ¿no? Facilita la labor de los jugadores, porque en cada momento saben lo que tienen que hacer y tal, y eso al final conduce al éxito. Pero en momentos clave, cuando el automatismo no sale, o cuando el rival está como el Madrid por las nubes, a lo mejor ahí lo que necesitan no es tanto el automatismo como saber competir. Y a lo mejor ahí es lo que les falla.
No, y que al final metió a la puerta.
Aquel Mónaco de Mbappé, que los... Me parece que fue aquel Mónaco, ¿no? Que los destrozó. O sea, claro.
Mbappé y Falcao.
Guardiola, ¿en qué es experto? Que absolutamente nadie lo dice. Nosotros, la victoria nos lo hace olvidar. Pero el Manchester City estaba perdido tiempo en el minuto 2.
Sí, sí, empezó, sí, efectivamente.
En el minuto 2.
Nacho, acuérdate, contra el Atlético.
Tremendo.
Contra el Atlético, en la segunda parte del Manchester City, es más rullera. Yo creo que ahí Simeone le pusieron un espejo de Juan de Aconio. Soy yo. Ah, no, joder, que es el Manchester City, pero está haciendo lo mismo que me gusta hacer a mí.
Eso es, pero que Foden
perdiendo tiempo.
Perdiendo tiempo, buscando provocar rivales, buscando tanganas. Eso fue el Manchester City, un equipo muy bueno.
Espérate, que lo dijo Courtois. Es que Courtois tuvo una frase, es que cada vez que entran en el área, y Courtois lo dijo, en la ocasión en la que tiene Grealish, que sí, saca Mendy, explica Courtois, dice, es que a estos no te puedes arrimar porque se te tiran.
Claro.
No lo dijo así con estas palabras, lo dijo con otras. Sí. Pero yo, si queréis, por favor, escuchad las declaraciones de Courtois tras el partido y lo explica. Y dice, y entonces, claro, pues tienes que dejar, porque claro, no puedes forzar tanto como en otros casos. Entonces Grealish se le va y dispara a puerta vacía, que la saca Mendy, ¿no? A puerta semi vacía, vamos. Pero que sí, que tienen los jugadores del Madrid saben perfectamente que estos...
El trabajo que hace Guardiola de protestar, que su equipo, ¿cómo protestan? ¿Cómo simulan? ¿Cómo pierden tiempo?
Todo eso.
¿Cómo hace pantallas al árbitro para que los jugadores del equipo rival, en este caso los del Madrid, no se acerquen al árbitro? Se hacían un semicírculo, una pantalla, que de ahí viene lo que le hace el aporte a Modric.
Exactamente. Eso Guardiola.
Está el árbitro y estos tíos hacen una pantalla, y no sé si os fijabais, pero De Bruyne, que es un jugador que me cae fatal, todo lo que tiene de bueno es un tío que siempre me ha caído mal, y creo que desde que está con Guardiola, peor. Creo que La única vez así que no me cayó tan mal fue en el Wolfsburgo, pero desde que está en manos de Guardiola, es que todo el rato comiéndole la oreja al árbitro, todo el rato, porque él estará contando a este tío. Es un Guardiola puro y duro.
Se cae Foden fuera del campo, se hace la croqueta y se mete dentro para perder tiempo. El otro se cae y 25 Walker, minutos sí. Pasa. Lo de Walker fue tremendo. Que por cierto, Walker hizo un par de faltas clarísimas de hombro con espalda. Y bueno, sí. Guardiola...
Y una de ellas fue posible penalti, a Vini, no penalti. Pero sí, oye, que pudo ser bastante más. Que es que por una de esas dos años antes... Sí, Ramos contra Gabriel Jesús le expulsaron.
Pero es que acordaros de los vídeos de Guardiola protestando al cuarto árbitro todo.
El señor Orsato. Pero bueno,
qué fuerte. Lo que se les estuvo, lo último, se les estuvo muy bien porque lo que hicieron con Walker luego lo repetimos en la segunda parte de la prórroga.
Sí, estuvo bien. Es que Walker, ¿cuántas veces? Mínimo dos, que recuerde, requirió asistencia médica. Y tengo la duda si no fueron dos o tres, pero dos seguro. Y decía, bueno, pues chaval, si está mal, vete. Pero luego te veo correr muy bien y defender muy bien, porque las cosas que como son, defendió muy bien a Vini hasta que le duró el físico. Pero es que era cualquier cosa, bueno, un choque ahí en el área y se tocaba la cara, ¿no? Y dices, pero si no es nada, o sea... Y rápidamente a entrar las asistencias y tal, todo eso está hablado porque todo eso es lleva el sello de fábrica de este individuo.
Y eso nadie, lo que decía Maqueto, nadie de la prensa lo pone, le da luz a eso. Y eso Guardiola también.
De hecho, antes de yo lo que quería proponer es hacer un análisis de las tres remontadas, entre comillas, ¿no? Porque lo del Chelsea no es que fuera una remontada en sí mismo, sino que estábamos perdiendo la eliminatoria después del tercer gol del Chelsea, pero bueno, metimos un gol y forzamos la prórroga, ¿no? Pero quería repasar con vosotros el timing de los cambios y los jugadores que entraron. Pues claro, se está hablando de que el Real Madrid ha tenido suerte, pero bueno, quería comentar el tema este de los cambios. Pero bueno, como dato, el Guardiola jugó su novena semifinal de Champions, ha jugado tres finales, sus equipos, dos con el Barcelona, que ganó, y una con el Manchester City, que perdió contra el Chelsea la temporada pasada. Pero ha sido eliminado en seis semifinales de Champions. No sé si os acordáis lo que pasó con un entrenador que también estuvo, después de ganar dos Champions, estuvo cayendo eliminado en semifinales de Champions y le pusieron un mote.
Le llamaban semifinaliño,
¿no? Entonces, claro...
Semifinalet,
pero bueno, pero bueno, es igual.
Eso está bien. Semifinalet.
O semifinalator, en fin, lo que queráis. Al final, lo que siempre nos molesta es esta doble vara, ¿no? Y a este no. Bueno, ha pasado este fin de semana.
A uno le metes caña porque no ha llegado a la final, a la final de la Champions, llegando a tres semifinales consecutivas, cuando el Madrid llevaba...
Y acordaos que decían, la inversión que ha hecho el Real Madrid y no llega, no pasa de semifinales.
No pasa de semifinales y tal, cuando eso era auténticos logros. Y realmente es... A mí no se me quita la cabeza... Yo creo que estamos, la gran mayoría de madridistas, de acuerdo, salvo los verdaderamente antimoriñistas que hubo, radicales y tal, muy
procasistas
o lo que sea, que hubo y que hay. A mí no se me quita la cabeza que este equipo, las 4 de 5, tiene mucho que ver con Mourinho, con lo que hizo Mourinho los tres años previos, de crear jugadores que sabían competir y jugadores que acudían a una táctica cuando no sabían qué hacer. En un momento...
Automatismos.
Automatismos de contraataque, automatismos de defensa, automatismos de muchas cosas que no había antes.
No, aparte...
Y aprendimos a competir con él.
Claro, no había el hábito de llegar a semifinales porque llevábamos como cinco temporadas... o seis, desde el Bosque, no habíamos, desde el 2003 al 2010, o sea, siete temporadas que no habíamos jugado una semifinal. Y justamente fue llegar este hombre y se llega a semifinal, se pierde contra aquel Barcelona, pasa lo que pasa en el Bernabéu.
¿Cómo se perdió?
Pasa lo que pasa en el Camp Nou, que además ya dijo el mismo Mourinho que no nos van a dejar ni siquiera intentarlo. Y así fue, y tuvo razón en ese comentario, y ya vimos lo que pasó en el Camp Nou. Y luego, pues al año siguiente, pues pasó lo que pasó con el Dortmund, con todo lo que pasaba entre el entrenador
con el Bayern,
y el entrenador.
¿No? Con el Bayern de Múnich, y luego con el Dortmund.
Sí, ¿no bueno, pasó, sí, perdón, sí, pasó primero con el Bayern de Múnich, que bueno, que fue, aquello fue, pues bueno, una crueldad de estas de futbolísticas, sí. ¿No? Que aquel equipo era un equipo impresionante. Pero bueno.
Pero el germen maqueto de, sí. De saber competir y de no rendirse.
El hábito de llegar a semis, que eso es un
hábito. El hábito de llegar a semis, que el otro día lo hablábamos en el podcast, y creo que son 9 o 10 en 12 años.
Sí, 10 en 12 años.
Fíjate. Yo creo que.
10 en 13, porque claro, la primera de Pellegrini, que caímos en octavos, y luego las dos.
Es que ese hombre no le cuento. Yo es que ese hombre no
Solari,
le cuento.
Con Solari y con Zidane caímos en octavos también.
Claro, pero es que yo al primero que han nombrado, no su etapa en el Madrid es como. No estuvo aquí.
Mister Puntaje.
Sí. O sea, pero precisamente yo creo que estos jugadores. Acordaos la vuelta contra el Dortmund. Yo estuve en el estadio. Y fue una cosa épica. Mou, nos llega a poner a Karim en la ida. Es que esas son las cosas que no entiendo. Fíjate, yo a Mou no le critico nada. Prácticamente, para mí su paso fue, o sea, despertó al gigante. Y por eso el Madrid le debemos de estar eternamente agradecido. Aparte, bueno.
Los comentarios suyos con la Roma el otro día.
Increíble.
Bueno, eso es lo que iba a decir. O sea, tú le ves la cara de.
El cariño,
de que no está siendo político, o sea, que de verdad está sintiendo esas palabras, de verdad tiene aprecio a Ancelotti y sobre todo de verdad tiene cariño al Real Madrid y se siente madridista. El que iba a dejar un solar, pues desde que se fue él, fíjate, o sea,
uno de los, por no decir el principal valedor del fichaje de Modric, por ejemplo, ¿no?
Bueno, él pidió a Bale, de hecho a Bale pues siempre, él lo dijo, creo que en una entrevista, si no recuerdo mal, que él pedía en un mismo verano, le dijo a Florentino, mira, para dar el salto definitivo necesitamos a Modric en el centro del campo y a Bale en ataque. Y Florentino le dijo, mira, el judío es duro de pelar, déjame primero esta temporada a Modric y el verano que viene son las elecciones y ahí traigo a Bale. Y en Mourinho eso siempre le quedó ahí esa cosa.
Hombre.
Porque él quería a Bale desde, o sea, haberlo entrenado él.
Hombre, es que eso es lo que más rabia me dio de todo el affair con Casillas y de que Mourinho se tuviera que ir. Y es no haber visto a Bale con Karim y con Cristiano y con Di María y tal, con Mourinho. Fíjate lo que te digo. Que luego, fíjate, luego ganamos la Champions, pero joder, yo es que eso me quedó una pena, pero además tal cual, ¿eh? Porque es que es lo que yo quería ver, era Bale en ese equipo que hacía las contras como las hacía, madre mía.
Había muchas cosas ahí que se nos olvidan ya, ¿eh? Teníamos a Ramos por ahí en plan los jugadores, como le decían al presidente, o Mourinho nosotros, luego sí, estaba sí. Todo el tema con Pepe también, o sea.
Pero pues, Nacho, eso es como todo, tú, o sea, luego los hechos han demostrado que bueno, hemos ganado y seguimos ahí ganando y pues oye, yo creo que ninguno cambiaríamos esto, ¿verdad? Porque luego a lo mejor cogemos un DeLorean, nos vamos al pasado, seguimos y oye, vete a saber, a lo mejor no ganamos tantas Copas de Europa. Es que el fútbol es así, su Madrid se mereció, en mi opinión, 2 años fue el mejor equipo del mundo. Sus dos últimos años en Champions era el mejor equipo del mundo. Liga no, su segunda temporada no, porque estaba los robitos y demás, o sea, perdón, las tonterías en Liga, Casillas haciendo.
Sí, la tercera temporada.
Para mí el año de Lisboa que ganamos la Copa Europa le voy a dar, éramos el mejor equipo del mundo.
Y dos años antes también, ¿eh? Dos años antes también, lo que pasa es que pues, el calendario era el que era, nos tocó jugar contra el Barça tres días antes de la vuelta de semifinales contra el Bayern de Múnich y, oye, pues
luego... Jugarnos la Liga, ojo.
Y si el tonto... Bueno, no quiero faltar... No, pues, si el Higuaín, que eso es justamente era el detalle al que iba a ir. Lo único que no entiendo de toda la época de Mou es su cerrazón por Higuaín y no apostar definitivamente por Benzema. Es una cosa que no acabo de entender. Higuaín se me hace el tolai. Marcelo, en esa prórroga, hace una escapada antológica, se regatea. Sí. A todo el Bayern de Múnich, literalmente se regatea a todo el Bayern de Múnich, le mete un pase en profundidad a Cristiano, que se quedaba solo delante de Neuer.
Que y... en aquel momento, Cristiano, cuando cogía un balón a 40 metros, era gol o gol. O sea, no. Es que era ese Cristiano, no estamos hablando de este Cristiano. Estamos hablando de un Cristiano que cuando le dabas un balón en uno contra uno, pero a 40 metros de la portería, que dice, buah, anda, espérate, puede llegar a un defensa. No, cuando la cogía Cristiano no llegaba a defensa, llegaba él... le tiraba al portero al palo contrario un disparo fuerte y tal y era gol o gol.
Pero que era un pase para dejar, le dejaba solo delante del portero. O sea, Marcelo hizo lo difícil, se limpió todo el Bayern. Es que parecía un esquiador, iba haciendo un slalom, mete un pase con convita hacia Cristiano y este engendro va y hace el amago de ir a por el balón cuando él se está saliendo del fuera de juego. Si no llega a hacer eso este engendro por el que Mou apostó, Cristiano se planta delante del portero, gol y a la final. Es que el fútbol a veces son esos detalles. Y yo lo que no entiendo es por qué siguió apostando por este individuo, que era un buen delantero, de clase media alta, en mi opinión, pero para no convencer más que era de absolutos locos. La ida en Dortmund se vuelve a empeñar en poner a este hombre con los resultados conocidos, eróticos, resultados conocidos, y luego en defensa, pues Lewandowski hizo lo que hizo con nuestra defensa, un partido desastroso de Pepe, creo recordar, sí. Pero en la vuelta juega Benzema, y el Madrid es otra cosa, y el Madrid es una máquina de generar ocasiones, porque ese Benzema, que la gente, hay gente que, mira, este podcast lo voy a utilizar para decir, o sea, para... por decimonovena infinita vez, ya he perdido la cuenta de cuántas veces, Benzema no es un jugador que lleve apenas 3 años jugando bien al fútbol, que es lo que mucha gente, mucho crítico de Benzema está intentando de, sí, pero lleva aquí 10 años y de 10 años 3 temporadas buenas. Y dice, pero tú ¿qué, o sea, tú estás, te han metido peyote o qué coño? O sea, Benzema es un tío que ha jugado por y para Cristiano Ronaldo y facilitándole ocasiones de gol con su fútbol a Cristiano Ronaldo y dinamizando el fútbol ofensivo del Madrid bajando al centro del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya la responsabilidad goleadora recae sobre él y lógicamente pues se está focalizando en ser él el que marque los goles, no facilitárselo a otro. A lo mejor la temporada que viene, si está Mbappé, vemos otra vez a ese Benzema facilitador o creador de ocasiones para un compañero. Pero Benzema lleva jugando al fútbol desde que llegó prácticamente al Madrid, salvo su primera temporada, a lo mejor, que estuvo un poquito más intermitente y tal, pero es un jugador excepcional. Y esa vuelta contra el Dortmund, yo creo que es el germen de esa casi remontada, es el germen de que estos jugadores dicen, coño, en el Bernabéu, mientras no haya pitado el árbitro, nos pueden haber metido una goleada en la ida, tal y pascual. Mientras siga habiendo minutos en el reloj y estemos jugando nosotros y con esta camiseta, podemos levantar el resultado. Y eso viene en el ADN impreso por Mou, ese carácter competitivo que hace el salto de las 3 semifinales consecutivas que luego se prolongó con Ancelotti y con Zidane. Entonces, pues lógicamente a Mourinho en prensa nunca le vais a leer a nadie en la prensa, porque incluso los defensores de Mou han ido desapareciendo con los años, si os fijáis, es una cosa muy curiosa. Pero yo creo que todos los madridistas es un poquito como las primeras Copas de Europa de la séptima, la octava y tal. Yo creo que todos en el fuero interno decíamos un poquito, un Un pedazo de esa Copa Europa pertenece a Capello.
Sí. Sí, evidentemente hay un entrenador que hace un trabajo para armar un equipo. Eso ha pasado en muchos equipos en la historia, ¿no? El mismo Milan de Sacchi, pues fue luego el germen también del Milan de Capello, ¿no? Entonces, bueno, Capello también fue un entrenador que armaba muy bien equipos. Lo que pasa es que le faltaba continuidad en los equipos también, porque fue un entrenador pues que estuvo cambiando de equipo con mucha asiduidad. O sea, se iba al Milan, luego iba a la Roma, luego iba otra vez al Madrid, en fin. Le costaba hacer proyectos a largo plazo. Pero bueno, también son entrenadores que tienen esa parte de cansancio que provocan en el club, los jugadores, etcétera. Son entrenadores que con el paso del tiempo yo creo que van moderando un poquito su carácter, ¿no? Y aprenden a ser un poquito también más, entre comillas, diplomáticos. Pero claro, si tú tienes una forma de entender el fútbol y de entender lo que es la competición, pues es normal que tú seas fiel a tus principios a pesar de las críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil cuando tienes un ejército de aduladores como Guardiola o como otros entrenadores de su tipo, ¿no? Pero evidentemente son entrenadores que son necesarios en el fútbol actual. O sea, no siempre hay un entrenador que llega y cambia la dinámica competitiva de un equipo. Y bueno, y en este caso, pues es el caso de Mourinho, ¿no? También hay que decir, y no sé si habéis visto la entrevista que le hizo Valdano a Ancelotti justo antes de ganar la Liga, cuando ya prácticamente era oficial que el Real Madrid iba a ser campeón, ¿no? Pues el mismo Ancelotti reconoce que como entrenador también ha evolucionado, no ha sido siempre de la misma manera, y él explica un caso que a mí me parece muy interesante, y es que cuando estaba en el Parma él utilizaba un sistema 4-4-2 inamovible, y entonces le ofrecen la opción de fichar a Baggio, a Roberto Baggio, ni más ni menos. Para quien no lo sepa, Roberto Baggio en aquella época era, pues no lo sé, un Harry Kane o un Haaland del momento, ¿no? O sea, es un jugador que bueno, que dentro del fútbol italiano tenía un prestigio altísimo, ¿no? Y él habla con Baggio y le dice, bueno, vamos a... tendrías que jugar un 4-4-2, tal, no sé qué. Dice, no, yo quiero jugar un sistema 4-3-3 con tres delanteros, tal. Entonces Ancelotti dijo, mira, no, mejor no vengas, porque bueno, si tenemos que hacer este sistema y tal, pues no, tal. Claro, él dice, hombre, si yo ahora mismo me dicen que me van a fichar a un Baggio, yo digo, no, tú ven aquí que ya cambiaremos el sistema y haremos lo que sea para que tú juegues, ¿no? Porque al final el fútbol es de los jugadores. O sea, nosotros podemos decir, no, el entrenador ha hecho una táctica porque tal, porque no sé qué es cuánto. Sí, de acuerdo, pero los jugadores son los que la llevan a cabo. Y en las eliminatorias contra el Paris Saint-Germain, contra el Chelsea y contra el City, los que han brillado han sido jugadores que además, curiosamente, han sido jugadores que han salido del banquillo. Porque yo os quería proponer esto. Vamos a analizar los jugadores que entran desde el banquillo, cómo va el resultado y qué pasa luego, ¿no? O sea, por ejemplo...
Es que el Ancelotti del principio de temporada no es el del final. Hacía diferentes cosas, por lo que sea.
Claro.
Es que para mí, Nacho, ha habido tres Ancelottis esta temporada. Está el Ancelotti decidido, ofensivo y tal, pre-sheriff.
Eso,
luego está el Ancelotti miedoso y amarrategui de yo quiero estrenar el nuevo, que eso vamos, estoy totalmente convencido, eso le atenazó mucho, dijo yo quiero entrenarse, supone que se va a hacer un super equipo para la temporada que viene, se va a inaugurar el nuevo Bernabéu, yo tengo que estar aquí como acomode lugar, entonces amarro la liga, que es lo que sé que me puede dar la continuidad, y el Ancelotti post-sheriff es un Ancelotti atenazado, miedoso, es el Ancelotti que deja un mes en el banquillo a Camavinga, etcétera. Y luego está el Ancelotti después del COVID, que va en el avión con Florentino para Inglaterra, para el previo a al partido contra el Chelsea, que dicen que Florentino le dijo: mira, macho, tú suéltate, tú, no tengas miedo, es lo que se dice. Vete a saber, se comenta que sí, lógicamente en el viaje de ida a Londres pues estuvieron hablando y tal, pero a partir de ahí vemos un Ancelotti mucho más suelto, que hace más cambios, con más variedades, que lo mismo te pone a Valverde por banda derecha que a Rodrigo, variando el sistema, tal. Entonces yo creo que ha habido tres Ancelottis a lo largo de esta temporada.
Sí, sí, es evidente que el Ancelotti inicial, ya hemos dicho, titulares Bale, Hazard, jugadores que a priori todos poníamos en las quinielas como jugadores que no iban a jugar mucho, por la situación de la que venían y por todo lo que eso suponía, pero bueno, su forma de ser como entrenador es, no, yo pongo a los que creo que están mejor y bueno, y sobre todo confío más en los veteranos que en los jóvenes, ¿no? Eso ha pasado siempre con Ancelotti y es como un sello personal y una marca personal, ¿no? Pero bueno, en la vuelta contra el Paris Saint-Germain, después del gol de Kylian Mbappé en el minuto 39,
Y del penalti parado por Courtois, que son media Champions.
Bueno, el penalti parado por Courtois y las paradas que hizo Courtois en París. Bueno, el Paris Saint-Germain se pone 0-2 en el global y en el minuto 57 saca del campo a Marco Asensio y Toni Kroos y entran Rodrigo y Eduardo Camavinga, doble cambio. Bien, cuatro minutos después, Karim Benzema empata el partido en el minuto 61. En el minuto 66 se va Dani Carvajal, que ya tenía amarilla después de aquella falta fantástica que hizo a Mbappé. Es verdad, fue una falta, vamos, fenomenal, porque vamos, el peligro que tenía esa jugada era tremendo, ¿no? Y entra Lucas Vázquez en su lugar. En el minuto 76, hay un cambio, voy a decir un cambio del Paris Saint-Germain, se va Paredes y entra Idrissa Gueye. Y en el minuto 76 la contra de Luka Modric con aquella conducción maravillosa que pasa a Vinicius en la frontal se la pasa a Modric y Modric da una asistencia entre las piernas del defensa del Paris Saint-Germain para que Karim Benzema empate la eliminatoria con un momentáneo 2-1. Se saca de centro, Rodrigo colabora en la presión, se roba un balón, se va todo el equipo para arriba como posesos y Benzema en un rechace de Marquinhos marca el 3-1 en el minuto 78. Luego entraron Di María por Pereira y Draxler por Akraf en el Paris Saint-Germain, pero bueno, sobre todo incide en los cambios Rodrigo y Camavinga en el 57, ¿vale? Ahí, bueno, hubo críticas a Pochettino, porque es que se quedó, pues bueno, nosotros lo criticamos también, ¿no? Se quedó bloqueado, no supo qué hacer, Di María fue suplente, jugó con Neymar, Messi y Mbappé por decreto, y bueno, lo de Messi fue bastante lamentable, partido, etcétera, tal. Bueno, todo esto ya lo hemos hablado, lo hemos comentado, ¿no? Vamos al partido contra el Chelsea. En el minuto 51, Rüdiger, uno de los posibles refuerzos del Real Madrid, dicen que lo tiene hecho con el Real Madrid, sí, como agente libre. Hecho, sí. En el minuto 51 pone el 0-2. En el minuto 73 entra Camavinga por Toni Kroos. En el minuto 75 Timo Werner marca el 0-3 y en el minuto 78 entran Marcelo y Rodrigo. Otra vez Rodrigo, Camavinga en el campo, otra vez. Y Luka Modric da el pase con el exterior en el minuto 80 para que Rodrigo empate de nuevo la eliminatoria que en ese momento estábamos perdiendo. Luego por el Chelsea entran Pulisic por Timo Werner y entra Lucas Vázquez en el 88 por Nacho. Y luego, pues bueno, en el minuto 96 de la prórroga, Vinicius y Benzema generan el gol que acaba dando el pase al Real Madrid, ¿no? Luego hubo un cambio en el minuto 115 de Vinicius por Ceballos, ¿vale? Y luego pues en el Chelsea entraron Ziyech, Jorginho y Saúl por Kanté, Kovacic y Loftus-Cheek. Bueno, esto vuelve a coincidir lo de Camavinga y Rodrigo, otra vez. Pero bueno, pero vamos a ver si pasó lo mismo contra el City. En minuto 68 se va Toni Kroos y entra Rodrigo. Minuto 73, gol de Mahrez a pase de Bernardo Silva. Minuto 75, Casemiro, Modric se van fuera y entran Asensio y Camavinga. Luego por el City entran Grealish y Fernandinho por Gabi Chus y Mahrez. Y en el minuto 90, Karim Benzema da la asistencia a Rodrigo, que empata. El gol, ya hemos comentado antes, es un pase de Camavinga a Karim Benzema. Camavinga pasa a Rodrigo y gol. En el minuto 91, un centro de Carvajal, Asensio peina y gol de Rodrigo. Nos vamos a la prórroga. Jugada de Camavinga a pase de Courtois, que no lo hemos comentado, porque el pase que le hace para iniciar la jugada para mí es fantástico. Pero es que además, Camavinga dice a Courtois, pásamela aquí al espacio que me voy para arriba. Y coge Camavinga, se va para arriba, se la pasa a Rodrigo, Rodrigo se la pasa a Benzema y penalti del jugador del central del City, Rubén Díaz, sobre Benzema, 3-1. Bueno, yo creo que aquí hay un patrón, ya no sé si vosotros lo veis, pero es evidente que aquí puedes decir que la suerte puede aparecer una vez, pero cuando lo haces tres veces y contra, insistimos, Paris Saint-Germain, equipazo, Chelsea, equipazo, City, equipazo, pero que salían jugadores del banquillo y decías, bueno, es que siguen siendo muy buenos. Y claro, y te dicen, no, es que habéis pasado porque es que habéis tenido mucha suerte.
Que tienes razón. Lo que pensamos es pues, que tienes razón, que es un plan, que es una partida de ajedrez y hasta el minuto 60, pensando en los momentos físicos, en la dureza del partido, en
el desgaste del rival.
Eso es, en los espacios que va a haber disponibles. Cada vez que sale Rodrigo es un demonio. Si tú pones a Rodrigo en el minuto 60 es que es un demonio. Camavinga es una bestia. Vinicius todavía aguanta. Benzema, con la clase que tiene cerca del área, es un peligro en cualquier momento. Claro, pues efectivamente. Hay una cosa que no estás diciendo, que sí que lo dijo Juanpa. Partiendo de la base de que tienes razón, Maqueto, que es que es así. Es un plan, es una partida de ajedrez y él lo está planteando desde el principio así. Ya no solo es quien entra, es quien se va.
Claro.
Es quien se va del campo. Porque, ¿qué decía Juanpa el otro día? El cambio generacional, Juanpa, cuéntanoslo. ¿Quién se fue el otro día en el partido contra el Manchester City? ¿Cómo acabamos el partido?
Se fue Casemiro, Kroos
y Modric.
Claro, es que y Casemiro, Kroos, Modric y Benzema, luego se fue después.
Claro.
Y terminamos con...
Benzema y Vinicius, que entraron Vallejo, Vinicius, Militao también se fue. Porque había un cambio más en la prórroga, Vallejo y Lucas Vázquez.
Es que yo creo que cuenta con todo eso, cuenta con... ya no es una cosa simplemente física, es una cosa de momentos de partido. Hay momentos en el partido en los que tienes que estar atrás, hay momentos en el partido en los que tienes que estar adelante, que tienes que estar fresco. Y hay momentos en el partido en que necesitas gente como Rodrigo que te desborda, gente que como Vinicius que te hace cualquier cosa. Necesitas a Camavinga, que es un auténtico monstruo. Entonces, sí. yo creo que va por ahí.
Te da un ímpetu, macho, es que es tremendo. Y luego, hombre, sí es cierto que en el contra el City, claro, cuando ya decide Ancelotti meter a tanta gente arriba, pues hay menos gente en el centro y le toca a Camavinga y a Valverde pues conducir el balón. Y ahí son muy buenos porque tienen una zancada poderosísima y con el balón en su poder son capaces de avanzar muchos metros en poco tiempo.
Claro,
conducción. Son hábiles, tienen buen disparo, tienen amenaza con el disparo. Es que, joder,
claro,
son dos jugadores muy buenos.
Imagínate que saca, vamos a poner una situación hipotética, imagínate que saque a Camavinga desde el principio y quema la bala de Camavinga y de Rodrigo, por ejemplo, con jugadores del Manchester City cuando están frescos, el que sea. No, él sabe quién va a jugar de titular más o menos, más o menos. Entonces, él dice, pues si estos van a jugar desde el principio y nosotros jugamos con nuestros clásicos, es una forma de protegerse y de tener el plan, en plan, pues mira, la segunda parte va a salir Gundogan o va a salir quien sea. Podemos hacer más daño con estos jugadores también. Es que es eso, es el plantear el cómo, desde el punto de vista táctico, cómo podemos sacar el máximo partido y rendimiento a los fichas que tenemos de ajedrez. Es muy interesante, sí, es lo que es ser un entrenador de fútbol, básicamente. No es la suerte de ahora saco a este, ahora saco al otro, no. Supongo que por eso cobran tanta pasta y son unos elegidos, vamos, no vale cualquiera, porque si me pones a mí, yo te puedo ganar un partido contra el Eibar o no, pero con los mismos jugadores yo no quedo ni entre los 10 primeros y desde luego no paso los pasos de grupo de Champions y me das a los mismos jugadores. O sea, es así, yo mi opinión, pero vamos, no sé vosotros.
Soprano, ¿qué opinas tú de todo esta, bueno, estos cambios, estos patrones que se repiten? Algo que también durante la temporada no entendíamos muy bien por qué no jugaba más Camavinga o no jugaba más Valverde o no jugaba más que la CMK fuera titular tantos partidos seguidos, en fin, todo eso.
Yo comprendo, o sea, yo creo que el 90% de las alineaciones son, pues 90% de los jugadores elegidos para una línea, para la alineación tipo, por así decirlo, es totalmente comprensible. Que tú tienes un rival menos exigente y tal, pues te puedes permitir jugar con tres atacantes y con tres tíos en el centro del campo. Ahora bien, esos tres tíos del centro del campo condicionan, o sea, yo creo que Ancelotti ha ido haciendo probaturas. Durante una parte, la parte del Ecuador de la temporada, él se obcecó en Asensio. Te vuelvo a insistir, no entiendo el porqué. Sí es cierto que tuvo una época de marcar golazos, incluso goles más oportunistas, pero que fueron importantes en Liga. Y bueno, varios golazos, porque este chaval tiene un disparo brutal. Pero era un jugador que condicionaba mucho, sobre todo en partidos grandes. Es que, claro, no es lo mismo jugar contra un equipo de media tabla de la liga, en el cual te puedes permitir esas concesiones, que en un partido de máximo nivel, por ejemplo en París, poner a Asensio, y Asensio te condiciona mucho el rendimiento de Luka Modric. El rendimiento de Luka Modric en un partido grande va directamente relacionado con la presencia o no de Asensio. Si está Asensio, Luka va a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque Asensio es un jugador que defensivamente no tiene ningún tipo de sacrificio defensivo y obliga a Luka a estar continuamente haciendo coberturas al lateral derecho. Entonces vamos a sufrir mucho por el lado derecho y encima vamos a quemar a Modric en labores defensivas. ¿Por qué Modric no lució prácticamente en el partido de ida contra el Manchester City? Porque la posición de Kroos como mediocentro defensivo condicionaba todo el equipo y hacía que Modric tuviera que retrasar muchos metros, hasta a veces formar un doble pivote con Toni para ayudarle. Y claro, no le puedes pedir la ubicuidad, o sea, Luka es un ser casi divino, pero el don de la omnipresencia y de la ubicuidad todavía no lo tiene. Si lo desarrolla, pues ya no te... sería Dios. Y claro, pues, dice, hostia, estamos sufriendo mucho atrás, Kroos está totalmente desbordado con 3-4 media puntas que están alternando por su posición, pues voy a bajar a ayudarle. Entonces, la primera parte de la temporada, hasta el Ecuador más o menos, se obcecó en Asensio. Luego se dio cuenta de que en partidos competitivos Asensio no podía estar, porque no solamente era jugar con uno menos, sino que además te arrastraba al lateral derecho y te arrastraba a Modric. Y es cuando opta por la solución de Valverde. Y entonces, a partir de ahí, de ese encaje táctico, que de esa solución que encuentra, que no es lógicamente la posición idónea de Valverde, la posición idónea de Valverde es de interior, más centrado, mucho más centrado, y se ha visto en partidos en los cuales ha empezado de
falso extremo derecho para ayudar mucho al lateral derecho, hacer que el equipo se alargue por allí, por la banda derecha y demás. Pero cuando ha habido durante el mismo partido, durante el transcurso del partido, ha centrado más su posición, porque ha entrado Rodrigo y él ya se ha colocado de interior, ese Asensio es todavía mucho mejor jugador. Pero es una solución que él ha encontrado para jugar con la CMK y además tener una red defensiva en la banda derecha, que es un poco lo que encontró en su primera época con Di María como interior derecho, ¿os acordáis? Di María lo puso de interior derecho y era un jugador de ida y vuelta y que mucho despliegue físico, tanto para ir como para volver, y que nos equilibraba el equipo. Y también Bale fue un jugador fundamental en la época de Zidane, como comentaba hace varios podcasts, porque en ataque era atacante, era parte de la BBC, pero cuando defendíamos, él pasaba a incorporarse en el centro del campo formando una línea de cuatro. Y eso a Carvajal le daba la vida. Carvajal, ¿cuándo ha empezado a subir de nivel? Que, por cierto, el partido de Carvajal y de Nacho el otro día fue épico. O sea, de quitarse el sombrero ante los dos. Un partido, sí. Yo a Carvajal no le veía un partido así desde 2017.
Desde hace mucho tiempo, sí.
Para mí desde 2017. Y quería decirlo en el podcast porque, oye, cuando lo hacen mal se dice, pero cuando lo hacen bien también hay que decirlo. Y fue un partido totalmente emotivo. Además, fue un partido que a mí me emocionaba verle. No solamente por el centro colosal que mete y cómo lo canta y cómo celebra ese gol, que yo creo que resume todo su partido, pero todo su partido es una cosa, la verdad, que emociona como madridista ver a un tío que llevaba años sin jugar a ese nivel, pero es que Valverde le ha dado la vida a Carvajal. Entonces Ancelotti es un tío inteligente. Él mira el banquillo, que por eso yo veo a mucho madridista ahora mismo que está muy sobrado. Joder, ¿por qué queréis fichajes? Un respeto a esta plantilla que acaba de ganar la Liga y estamos clasificados para la final de la Champions. Y dice, sí, por supuesto que sí, pero tú ponte a ver cómo lo estamos haciendo, con actuaciones epopélicas, sería, de Benzema, de Courtois, ahora mismo estábamos hablando de Nacho, de Carvajal, incluso de central Carvajal en ciertos momentos de eliminatorias. Pero vamos a ver, que es que tú miras el banquillo y el único atacante que tenemos ahora mismo es Rodrigo. El único tío que te puede cambiar un partido desde el banquillo en ataque es Rodrigo. Porque Jovic,
joder,
se define solo. Es más, ha habido un silencio ahí que Juan Pablo ha... Es que Juan Pablo ha... Es que, claro, ha visto lo que todos estábamos pensando.
Hay que decir que, por ejemplo, el otro día contra el Atlético
tuvo dos claras.
Iba a jugar Mariano.
Mariano.
Se lesionó de camino al Wanda Metropolitano. Y jugó Jovic, que no iba a jugar porque había tenido problemas estomacales. Y claro, el jugador jugó a pesar de haber... Que nosotros también, los aficionados a veces somos muy, muy así, muy facilones con las críticas. Claro, Jovic, claro, ¿no? Lleva no sé cuánto tiempo sin jugar. Luego también sale de una gastroenteritis, que hay que decir que el chico no ha tenido suerte con
Sí, pero, y aparte yo creo que ninguno dudamos de que es un buen jugador. Yo creo que cuando va con Serbia marca goles, incluso sin jugar prácticamente aquí. Yo estoy seguro que si la temporada que viene se va otra vez de vuelta a la liga alemana y tal, seguramente lo haga bien, porque es un buen jugador, igual que Hazard es un buen jugador muy castigado por las lesiones. Mariano, ahí entramos en otro debate. Mariano es un tío muy voluntarioso que yo creo que en ciertos momentos de ciertos partidos ese ímpetu te puede venir bien, pero claro, es que se lesiona, vamos, muscularmente es un jugador que yo creo que sobrecarga tanto con esas arrancadas que hace, muchas veces un poco tribuneras para defender y tal, que yo creo que sobrecarga tanto muscularmente el cuerpo que le acarrea lesiones. Pero a lo que voy es que tú eres Ancelotti, miras el banquillo y dices, vamos a ser honestos, ha contado mucho esta temporada con Jovic, con Hazard, con Mariano. Entonces, él ahora mismo, atacante, fiable, que sabes que lo va a meter y algo va a hacer, por lo menos va a ayudar al equipo, va a meter otro cambio de ritmo, tal, Eso digo.
También, entonces, yo creo que también la competencia con Asensio le ha hecho bien a Rodrigo. O sea, al revés que Asensio. Asensio empezó bien, hubo una tramo de la temporada que estuvo bien, pero luego se ha ido diluyendo. No sé si tiene que ver algo con la renovación o la no renovación, ahora que tiene a Méndez como nuevo representante, no lo sé.
Sí, pero Ancelotti lo que está haciendo es optimizar los recursos que tiene. Él no puede salir, tú no le puedes exigir a Ancelotti que salga de inicio con un Benzema, Vini, Rodrigo, de inicio, porque en la segunda parte tú necesitas un cambio de marcha en ataque, meter a alguien fresco y directamente no tienes a nadie. Entonces, ¿qué haces? Optimizas, dices, pues mira, quiero seguir jugando con Casemiro, Kroos y Modric. ¿Por qué? Porque Camavinga es un jugador que todavía es muy impetuoso, que a lo mejor le sacan una tarjeta amarilla nada más al empezar el partido. Es un jugador que en los últimos minutos, precisamente por su físico diferencial, le pones la última media hora con el rival un poco más cansado y Camavinga se adueña del centro del campo, porque es que es un jugador increíble, increíble, y va a ser todavía mejor. Entonces, a Camavinga me lo guardo, pongo a Kroos, con Modric, con Casemiro, y a Valverde como comodín, ahí ayudando en banda derecha, dándome equilibrio en el equipo, y me dejo a Camavinga y a Rodrigo como revulsivos. Para la segunda parte, uno que revolucione arriba y el otro revolucione en el centro del campo. Y me parece totalmente lógico. O sea, que a lo mejor nos pediría el cuerpo, a muchos de nosotros, pediría el cuerpo poner a lo mejor, y fíjate que yo soy un grandísimo admirador de Toni Kroos, pero las cosas como son, yo creo que físicamente no está al 100%, es un jugador que aparte ha tenido que jugar en muchos momentos sin haberse recuperado al 100%, acordaos, perdió 2 o 3 kilos en una semana por una gastroenteritis, y ese fin de semana tuvo que jugar. Entonces, pues a lo mejor a muchos del cuerpo les pediría, pues mira, pon a Valverde, y de interior con Modric y con Casemiro. Pero claro, eso ya te obliga a poner a Rodrigo de inicio. Porque digo, yo no podría Asensio. Entonces ya te obliga a poner a Rodrigo. Pero es que si las cosas en la segunda parte tienes que meter un cambio de marcha en ataque o marcar un gol y tal, pues ya no tienes ninguna bala en el banquillo en ataque. Porque ya las puesto de inicio. Entonces yo creo que Ancelotti, que es un tío que es yo creo que es inteligente. Piensa así. Dice, oye, pues son tíos que saben competir. Casemiro, Kroos y Modric se conocen el fútbol de memoria. Les pongo la ayuda de Valverde. Y en la segunda parte sé que voy a meter a Camavinga por Kroos y voy a meter a Rodrigo. Ya veré por quién. A lo mejor es por Valverde. O a lo mejor si el equipo me pide algo más ofensivo es por incluso puede ser por Casemiro. Y a Valverde lo centro y pongo a Rodrigo a la derecha tal. Pero él siempre quiere tener 2 balas frescas en la recámara. Y me parece bien. No puedes salir con todo lo que tienes de inicio. Y por eso vuelvo a lo de antes. Y lo que el debate que planteó Juan para el inicio del podcast. Estamos haciendo una temporada colosal en base a actuaciones colosales de jugadores históricos de este deporte. Pero vamos escasitos, de plantilla vamos escasitos, y eso yo creo que nadie lo puede negar. En ataque vamos escasitos porque solamente tenemos un hombre para 3 posiciones, que es Rodrigo. En el centro del campo, yo creo que es en la posición en la que, en la zona del campo en la que yo creo que vamos más sobrados, es en el centro del campo. Siempre y cuando Valverde, hay Ceballos, esté fresco, que Ceballos es otra arma que está utilizando Ancelotti últimamente. Lo meto por Kroos, tal, para tener balón, más dinamismo también, pero teniendo un centrocampista más de guardar la pelota, de buena distribución de juego, etc. Tal vez nos falta un recambio de Casemiro. Y digo, tal vez, para mi opinión, nos hace falta un recambio de Casemiro. Pero el centro del campo es la posición en la que vamos más sobrados. Pero en defensa y en ataque, el equipo está un poco cogido con pinzas. O sea, tenemos maravillosos titulares, pero pocos recambios. Y lo que pasa es que le estamos sacando un jugo a esto increíble. Pero sí, hay que y Ancelotti hace las alineaciones no solamente pensando en voy a poner lo que creo que es mejor. No, pongo algo que creo que es muy bueno y que tiene colmillo competitivo y me reservo balas que podrían perfectamente ser titulares me la reservo por si hay que meter un cambio de ritmo y más agresividad y más físico en la segunda parte.
Sí, sí, es evidente, ¿no? Estaba mirando yo, por ejemplo, aquí en el número de titularidades este año. Pues, claro, hay jugadores, Courtois con 49, Militao 47, Vinicius 44, Alaba 45 titularidades. Estamos hablando de 52 partidos. Casemiro 43, en fin, Benzema 42, jugadores que pasan de 40 partidos, pues hay prácticamente el 80% de los titulares. Luego ya pues con entre 20 y 30 titularidades, bueno, de 30 a 40 estarían Modric con 37, Kroos con 37 y luego ya nos tendríamos que ir a Mendy con 29. 29 Mendy, Nacho 23, Carvajal 27, Lucas Vázquez 24, Asensio 22, Rodrigo 22, Pede Valverde 26. Y luego ya el último que ha pasado de 10 titularidades es Camavinga, con 15. Hazard ha tenido 9 titularidades y Marcelo 7. Y el resto, pues claro, Bale 4, Miguel Gutiérrez 4, Lunin 3, Ceballos 2, Jovic 3, Mariano 3, Vallejo 2, e Isco 3. O sea, estamos hablando de una diferencia muy grande entre los jugadores que están en dinámica competitiva durante todo el año y los que prácticamente están apartados del equipo, ¿no? Y ahí sí que se tendría que buscar soluciones para que el año que viene pues haya más posibilidades de hacer rotaciones sin que el equipo se resienta tanto. Es algo que tendríamos que intentar tener. También hay que decir que eso es muy complicado, porque ya lo vimos en la temporada 2016-2017, cuando un jugador que tiene una cierta calidad no es titular en un equipo como el Real Madrid y ve que, bueno, aunque esté en ese rol de jugador número 13, 14, 15, como le pasaba pues a James o a Morata o a algunos de esos jugadores que formaban parte de la unidad B, lo normal es que pidan salir e ir a probar suerte en otro equipo. Es ley de vida. Esto es lo que ha pasado siempre que ha habido una situación así, o simplemente porque quieren ganar más dinero, como le pasó a Di María, o le pasó a Ozil, o al mismo Higuaín, que hemos comentado antes, ¿no? Querían tener un contrato mejor, asegurarse muchos minutos en otros equipos, y decidieron salir, ¿no? Bueno, esto vamos a ver cómo se gestiona y vamos a ver cómo queda la plantilla la temporada que viene. Lo que ya sabemos es que, por ejemplo, Erling Haaland, un jugador por el que se ha hablado mucho y se ha comentado mucho y se ha dicho, creo que por gran parte del madridismo, que sería un fichaje muy apetecible, pues bueno, es un jugador que esta semana se ha confirmado o ya han salido comunicados oficiales tanto del Dortmund como del City que, bueno, que están de acuerdo con un traspaso del jugador al Manchester City, un equipo que, como hemos podido comprobar, va justo de dinero. Y que, bueno, y que gracias a esa gran gestión económica que ha hecho el club, apretándose mucho el cinturón, pues han podido acumular el dinero para fichar a este jugador. Y bueno, y este jugador, los números que están dando de traspaso más primas a representantes, padres, etcétera, tal, más salario, etcétera, pues son mareantes, ¿no? Porque estamos hablando de una operación que se puede ir tranquilamente a los 200, 250 millones de euros. En fin, es un fichaje muy bueno. Hay que dar la enhorabuena al City. Pero, bueno, es algo que hacerlo por un equipo como el Real Madrid, mi opinión, yo doy mi opinión, ahora dais vosotros la vuestra, pues es una operación que implica un riesgo tan grande por una serie de factores que rodean al jugador, que yo puedo entender, aunque no comparta, porque ya, repito, a mí me hubiese gustado que el jugador fichara por el Real Madrid, que puedo entender que el Real Madrid en algún momento de la negociación, porque era evidente que o iba al City o iba al Real Madrid. No había otra opción, esto ya lo comentamos. Pues puedo entender que el Real Madrid ha dicho, mira, yo hasta aquí llego, más ya no voy a hacer porque bueno, me estoy metiendo en un terreno un poco peligroso.
Sí.
Un poco peligroso. Pero bueno, Juanpa, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Yo, porque además tú creo que tienes una teoría bastante más elaborada que la mía.
Bueno, no, simplemente que, mira, yo en septiembre de 2021, o sea, al inicio de esta temporada, yo veía la situación de una forma y a día de hoy, pues es que yo creo que todos lo vemos de otra. En septiembre de 2021.
Saludo a la libreta por lo de claro, a día de hoy.
Claro, lo de a día de hoy. Es que es así, o sea, tú tienes que hacer un esfuerzo bestial en fichar a Haaland. Luego podemos detallar cuánto es ese esfuerzo bestial. Pero claro, tú, ¿cómo le das encaje? Supuestamente traes a Mbappé, ¿no? Mbappé le vamos a dar por seguro que, bueno, todavía no está firmado. Ramón Álvarez de Mon lo da por fijo, ¿no? Por seguro ya. Bueno, tú tienes a Mbappé. Tienes, a principio de año, en septiembre, tienes a un Karim Benzema de 34 años o que va a cumplir 34.
Y que ha metido 43 goles en 43.
Pero que no lo sabes en septiembre de 2021 los que va a meter. Ah, y vale. Piensas que puede ser el año del declive.
Vale.
Vale. Luego tienes a un Vinicius que no termina de convencer, porque si tú, estoy hablando de principios de año, ¿eh?
Claro.
Si tú
sí, que todavía no
preguntas al madridismo, de hecho se hizo, preguntas al madridismo, oye, si viene Mbappé, ¿a quién quitas o a quién vendes? Y yo creo que era a Vinicius antes que a Rodrigo, por ejemplo. ¿Vale? Porque sí. Vinicius el año pasado, pues oye, pues no terminaba de arrancar y entonces parecía que no iba a llegar a ser, ¿no? Entonces, luego tienes a un Rodrigo que por supuesto no había explotado. Uh-huh. Asensio, que tampoco, tal. Entonces tú dices,
no quería tirar del carro.
Claro. Entonces tú dices, bueno, te traes a Mbappé y te traes a Haaland junto con Benzema, pues es difícil y tal. Pero es difícil poner a los tres, es difícil económicamente, pero el Madrid puede hacerlo. Entonces eso se veía bastante
más bien. Más sabiendo que Marcelo, Isco y Bale,
claro, se van a ir y te van a abrir hueco, no para dos, pero para uno de los dos sí, o casi para uno de los dos. Bien. Avanza la temporada, explota Vinicius, ya Vinicius, ya empezamos a hablar de que si viene Mbappé, ¿por dónde juega Mbappé? Si por la izquierda o por la derecha, porque claro, lo normal sería que jugara Mbappé por la izquierda, pero eso obliga a Vinicius a ir por la derecha, pero es porque todo el mundo da por seguro que Vinicius tiene que ser titular. Si viene Haaland ya tienes cuatro. Luego Benzema ya está marcando goles. Pues es que no está en una temporada de declive. Es que está en su prime. Es que Benzema, a día de hoy, está en su mejor temporada en el Real Madrid. Entonces, mi teoría es que el Madrid, ya lo he comentado muchas veces, el Madrid no es un club vendedor y eso significa que no va a ceder ni vender a ningún jugador que sea titular del Real Madrid. A ningún titular del Madrid. Otra cosa es que se quieran ir, pero el Madrid no va a ceder ni vender a ningún jugador que sea titular. Por eso le ofrece la renovación a Modric, porque es titular. Y por eso pues se lo ofrecerá a Kroos, si tocara el caso, o a... En fin. Benzema, con este año que está haciendo, no puedes pensar de ninguna manera en traerte a Haaland y tener a Mbappé más Haaland más Karim más Vinicius en punta de ataque, porque no es una cosa para un año, porque yo incluso llegué a pensar, bueno, en un año, pues oye, es un marrón para el entrenador, yo creo que hasta lo hemos comentado en algún podcast, es un marrón para el entrenador tener que jugar con cuatro o con tres de esos cuatro y tener que dejar a uno en el banquillo, que al principio pues a lo mejor pues no pasa nada, pero cuando te llega un partido importante y se queda Haaland en el banquillo o se queda Vinicius o se queda el que toque, y tú fíjate que es que encima ahora está explotando Rodrigo. Entonces, es que es muy complicado y más esto, o sea, lo que quiero decir es, con este Karim Benzema, y según mi teoría, el año que viene, supongamos que el año que viene, después del Mundial, Karim Benzema no está a este nivel. Bueno, pues con todo y con eso, el Madrid, por el rendimiento de este año, dudo
que a Karim no le ofreciera otro año más. Es decir, que Karim, yo le veo que mínimo, y ya sin jugar a este mismo nivel, incluso por debajo de este nivel, ¿vale? Mínimo Karim va a estar hasta 2024, en mi opinión, porque el año que viene se puede dar mal, pero sería bastante cruel decir, al primer año que no das el mismo rendimiento o que bajas el rendimiento, te vas fuera. Eso me parecería muy, muy cruel. Entonces yo creo que ya digo, que Karim va a estar mínimo hasta 2024. Entonces, joder, eso por un lado. Por otro lado, el coste del jugador. Que es que estamos hablando de unas cifras, ahora parece que lo ha presentado el City y parece que las cifras son 60 millones de traspaso, cuando se estaba hablando de mínimo 75 y más bien acercándose a los 80 y más. Y luego las comisiones, que se están hablando de unas cifras, que bueno, el City habla de 30, 40 millones, pero que es que puede ser 30, 40 millones a la gente, más otros 30, 40 millones
al padre,
y además que eso veremos a ver si no es neto, o si es neto o es bruto. O sea, ya se aclararán las cifras, pero no parece que, hombre, cuando se decía que lo iba a fichar al Madrid, se hablaba de unas cantidades de 200 y pico millones más el salario del jugador. Entonces, a ver si lo que para el Madrid eran 200 y pico millones, para el City va a ser bastante menos. Entonces, no parecía fácil de cuadrar tampoco económicamente, porque como decías tú, si tú quitas a Bale, Isco y Marcelo, que tienen salarios altos, entre los tres no te hacen, yo creo, la masa salarial que va a representar Mbappé, considerando el salario que tiene más la prima de fichaje anualizada. Yo creo que no. Yo creo que va a ser superior lo de Mbappé. Entonces,
bueno, y luego hay otra cosa. El Real Madrid no solo tiene que fichar, sino que también tiene que renovar jugadores.
Tienes que renovar jugadores. Tienes que pagarle más, bastante más a Vinicius. Y le tienes que renovar este mismo año. Vas a tener que renovar a Militao. Seguro. Entonces, estamos hablando de cantidades que ya se te sube por todos lados, toda la masa salarial y todo. Dices, vale, eso lo puede soportar. Yo siempre pensaba, vale, si tenemos mayores ingresos, sí. Para empezar, que podríamos afrontar el fichaje, sí. Pero es que luego hay que mantenerlo también. O sea, es que vas a tener un jugador como Mbappé que va a ganar mínimo 25 netos y como se le dé bien la cosa, seguramente le vas a tener que ir aumentando. Y si te traes a Haaland, es otro jugador igual, que le vas a tener que pagar una cantidad bastante alta y luego veremos a ver en función del rendimiento si no le tienes que ir subiendo. Entonces, si no aumentan radicalmente los ingresos por medio del estadio, por medio de la Superliga, pues la cosa cambia. No puedes afrontar ese segundo fichaje. Si la Superliga con los equipos ingleses, ya se hablaba de unas cantidades al año de televisión bestiales, pero sin los equipos ingleses, habrá que ver, ¿no?, en qué se queda eso. No me creo que te fueran a pagar igual. Entonces, habría que ver eso, que nosotros, por supuesto, no conocemos esa información, el club sí, y luego el tema este último que ha salido, el tema de las lesiones o tal. Que yo es que ya veis que lo he dejado para el final porque es que ni lo considero, lo del tema de lesiones. Al final, no creo que haya sido desencadenante de nada. Yo creo que más bien es el tema este de oye, es que tenemos al final muchos jugadores, que es muy difícil dar cabida a este jugador, que además al precio que le tienes que fichar tiene que ser titular sí o sí, igual que Mbappé, con lo cual no estamos hablando de tres plazas para cuatro, es que dos ya están dadas de las tres plazas de arriba. Entonces tienes que rotar entre Vinicius y Karim, y Rodrigo no le dejas para poca cosa. Entonces, joder, vendría bien, fíjate, a principio de año que se empezó a hablar, no, pues que venga en 2023, a ver si podemos convencer a Haaland que venga en 2023, pero por el rendimiento de Karim, yo creo que lo que le interesa al Madrid es que venga en 2024 o más, o en 2025 incluso. Entonces, y por lo que están anunciando además, de Haaland es un contrato de 3 años con un opcional, con lo cual es hasta 2025, si es que hasta cuadra y todo. Es que hasta nos cuadra, ¿eh? Si queréis que os diga la verdad, que va a ser un desembolso en 2025 importantísimo, por supuesto, igual que ahora. O sea, si quieres fichar a un jugador como Haaland, te va a salir caro, no, carísimo. Pero, oye, para 2025 no sé, dicho de antemano lo mismo que tuve, que a mí me hubiera gustado muchísimo tener a los dos, pero...
No, claro, es evidente que nosotros los madridistas todos queremos que
vengan... A todos los cromos.
Claro, todos los mejores jugadores...
Pero luego también me hubiera costado... A mí ya sabéis que oye, me encanta Rodrigo, esta explosión de estos últimos dos partidos, pero... Joder, pero tengo que reconocer que si no hubiera explotado en estos dos partidos, es que dices, a ver, macho, ¿cuánto más tiempo le tienes que esperar? Y luego, y si traes a Mbappé, ¿cómo le das cabida? Joder, es que no puedes tener a todos y a todos contentos y que todos jueguen. Es muy difícil, muy difícil.
Sí, y luego sobre todo eso, ¿no? Que hay jugadores que van a tener que renovar dentro de poco.
Y sí, sí, se te va a subir a la parra y por eso era clave con esto que estás diciendo cuando dices es que tienes que subirle a Vinicius, hay que subirle a Militao. Ahí ya yo en ese momento ya dices, jo, es que es prácticamente inviable salvo que
tienes que vender a
Hazard. Vendas a Hazard, a Jovic, a Mariano, Odriozola, etcétera.
Sí, y que quieran los jugadores irse, claro.
Claro, eso ya depende de eso. Dependen de que tengan una buena oferta y de que se quieran ir.
Claro. En fin, no sé, Nacho, ¿qué opinas tú de todo el tema Haaland? De todo el tema este de la posibilidad de que hubo en su momento de que se incorporara al Real Madrid. Pero bueno, es evidente que tener a dos, dando por hecho que Mbappé vaya a venir... era complicado, es evidente que era complicado. Pero bueno, los madridistas, lógicamente, si nos dicen, ¿quieres a los dos? Pues claro que quiero a los dos.
Es los números de ese chico son brutales y físicamente es un monstruo. Yo creo que es más sencillo que todo eso. Simplemente en el Manchester City le pagarían más, el contrato le gustaría más, no lo sé.
Y que no tiene competencia.
También, bueno, a ver, en Manchester City a veces juega sin delantero, ¿no? Como eso de que juega sin, con falso 9, bueno, en esos temas a lo mejor deberíamos meternos porque teniendo un monstruo así va a jugar sí o sí, si es que es una máquina. Pero yo creo que va más por ahí. El tema de Twitter Real Madrid se ha ido un poco de las manos con el tema de la sumeriana, que a nosotros nos encantaba en verano, pero es que llevamos todo el año con lo mismo. Y la verdad es que se ha quemado un poquillo el tema. Simplemente es una pena, ¿no? Es una pena que... Pero vamos, es que es así. Lo que se supone que... Porque ahora están diciendo que no, que sí. Pero bueno, vamos a presuponer que Mbappé viene seguro. Lo que está haciendo Mbappé esta temporada o la anterior con el tema de venirse al Real Madrid es una rara avis. Los jugadores son profesionales, se van al mejor postor, al sitio donde se supone que van a estar más a gusto, que van a ganar más y una serie de circunstancias que a ellos les viene bien. Entonces, pues va por ahí. Yo creo que no hay que darle muchas más vueltas. Saldrán otros jugadores nuevos el año que viene, dentro de dos, el que sea. Se está hablando ahora del chico este del centro del campo, que tiene el nombre tan estrambótico, que nunca me...
Flamení.
Algo así, Flamení. Sí, que también dicen que tiene muy buena pinta, que tiene... Claro, y según se vaya acercando el mes de junio, empezarán a salir nombres y más nombres y más nombres, y se nos olvidará un poco el tema. Yo creo que tampoco le tenemos que dar mucha más drama.
Sí, bueno, mira, y volviendo un poco al tema Guardiola, en 2018 dijo, hay sueldos y fichajes que no podemos pagar.
Es un hipócrita.
Bueno, hipócrita, me gustaría que eso...
Es que se quejó del precio de Vinicius,
Sí, sí, sí. Bueno, él que, entre otras cosas, el City, que se metió en el fichaje de Gabriel Jesús, que lo tenía prácticamente cerrado el Real Madrid, se lo llevó el City. ¿Eh? O sea que, en fin, no sé qué opinas tú, Soprano, de esto de hay sueldos y fichajes que no podemos pagar. Guardiola en 2018.
A ver, por partes, porque sobre lo de Haaland, yo creo que en líneas generales estoy de acuerdo con Juanpa. Lo que pasa es que vamos a ser también honestos. Todos sabemos cómo funciona el área comunicativa del Madrid.
y todo es cuando hay X.
Digamos noticias, que funciona regular.
Sí, regular, irregular.
Y muy previsible. Todos sabemos que hay una serie de personas que son las correas de transmisión habitualmente utilizadas por el club, y que si una noticia la publican ellos es porque recibe la info del club y aparte le dan luz verde, le dicen publica esto ahora. Si os acordáis, a finales de 2021, a finales de 2021 es cuando el club, a través de, bueno, incluso antes con Pedrerol y tal, empieza a deslizar lo de Mbappé y Haaland el mismo verano. Luego la cosa ahí, bueno, pues se mantenía como que éramos los dos grandes contendientes y tal, como bien ha dicho Maqueto y tal, y fue perder contra el, este equipo, pues fue perder contra el Paris Saint-Germain en la ida, y otra vez se reactivó el tema de Haaland, porque eso fue así. Luego se volvió a enfriar, cuando remontamos contra el Paris Saint-Germain se volvió a enfriar el tema de Haaland, deliberadamente por gente próxima al club. De hecho, fue tan evidente, y que todos lo sabemos, Ramón publicó en una misma semana que en 3 días iba a reunirse Florentino con Watzke, que es el CEO del Borussia Dortmund. Hombre, supongo que se llevarán bien y tal, pero si tú te vas a reunir es porque vas a tratar un tema seriamente. Y él dijo en una misma semana que en 3 días, y ojo, es que precisamente no dudo de Ramón, por eso ahí voy, es que el tema es ese. Si perdemos contra el Paris Saint-Germain y va a haber reunión Florentino Huasque en 3 días a lo largo de la semana, va a venir Huasque a Madrid a ver a Florentino. Remontamos contra el Paris Saint-Germain y de repente empiezan a decir, entre ellos Ramón, que es que hay unos informes médicos con Haaland, que es que nos está queriendo hacer unas pruebas médicas, tal. Perdemos contra el Barça, 4-0 o 0-4. Y otra vez se vuelve a reactivar que el interés por Haaland. Pero ganamos al Chelsea 3-1. Y ahí otra vez se vuelve. O sea, es una montaña rusa. Es una montaña rusa. Y es el Madrid el que le está dando al botón. Es el Madrid que le está dando al botón para que el motor empiece a circular, la correa de transmisión y los cochecitos vayan subiendo y bajando. Y los cochecitos vamos los madridistas. Y es así. Entonces, es que aparte todos sabemos, si publica X cosa Tomás, fíjate que es un periodista muy bien informado del ABC, que cuántos veranos no ha sido el que ha venido ahí a desinflar el suflé o el globo de Mbappé, porque era él el encargado, y él hasta dio las cifras del contrato de Haaland, acordaos. O sea, él dijo, Haaland va a venir, va a cobrar esto, tal, 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 al Borussia Dortmund se le van a dar 75 millones, 25 al padre, 25 a Rayola, tal y Pascual. Y eso fue Tomás el que dio las informaciones, Tomás el del ABC, para dar más señas. Yo lo que creo es que el Madrid, al final, no dudo que a lo mejor la lesión de Haaland el hecho de que ha disminuido su rendimiento, la gente que ha estado viendo más a menudo al Borussia Dortmund, incluso grandes admiradores de Haaland, que yo creo que aquí todos lo somos, pero gente que si se traga todos los partidos del Borussia Dortmund para verle a él, decían que se le veía más lento, con muchísima menos potencia, como que se le notaba con miedo a la hora de entrar en contacto con el balón o de hacer esfuerzos explosivos y tal. El propio entrenador del Borussia Dortmund dijo que no se quería hacer unas pruebas médicas, una resonancia magnética, tal. A lo mejor yo creo que eso en Madrid pues ha influido en todo este tema de al final no ir a por el fichaje. Pero yo creo que la razón principal es la buena temporada del club. Yo creo que si en Paris Saint-Germain no se elimina, yo creo que Haaland estaría anunciado desde hace varias semanas, en mi opinión. Ahora bien, el Madrid se clasifica para la final de la Champions. Y es normal que el club haga una reflexión y diga, a ver, vamos a fichar a Haaland y a Mbappé el mismo verano. Mbappé viene gratis, pero ese gratis es entre comillas, porque es una de las cosas en las cuales ha cambiado mucho el fútbol, pero ha sido un cambio en los últimos años, de que antes, o sea, este verano se ponen jugadores gratis en el mercado, gratis, otra vez entre comillas. Entre comillas. Es decir, que acaban contrato, se ponen un montón. De hecho, por ejemplo, para el centro del campo se pone Tielemans. Tielemans, que, por ejemplo, nuestro compañero Port es un enamorado de él desde hace años. Este año queda libre, creo que juega en el Leicester. Y es una opción muy interesante para el centro del campo del Madrid, un juego que vendría gratis. Como vino Alaba, como parece que ahora va a venir Rüdiger, como parece que ahora va a venir Mbappé. Entonces, ha habido un cambio ahora en el cual los jugadores parecen esperar más. Ha tomado mucha importancia, en mi opinión, el papel del representante. Representante barra comisionista, que es como yo creo que habría que definirles. Es decir, tú, chaval, espérate, agota tu contrato allí, que nos vamos a ir gratis y te vas a llevar entre paréntesis, nos vamos a llevar una prima de fichaje que va a ser increíble. O sea, nos vamos de aquí, vamos a ramplar 30, 40 millones mínimo. Si eres un jugador de nivel alto, si eres un Mbappé, 100, 120 o más. Entonces, esta moda que se ha puesto ahora de los jugadores acabar su contrato, no querer renovar y tal, para entrar como agentes libres, como si fuera esto la NBA y tal, con primas de fichajes disparatadas para los agentes, ahora los padres, tal, es que ahora los jugadores, oye, es una cosa de locos, tienen al padre, al primo, al hermano, al sobrino, al abuelo, de como consejeros ahí, luego tienen al agente, y luego si el agente es una cosa muy curiosa además, si la gente además es un es medio inútil o no tiene muchos contactos, el agente contrata a su vez a otro superagente para que le ayude a moverse en el mercado. Que, por ejemplo, no es el caso de Asensio, que él directamente ha cambiado de agente y se ha ido con Méndez, pero ha habido casos de jugadores en lo cual, por ejemplo, Haaland no era de Rayola. Haaland, el representante, es su padre, pero su padre acude con Rayola y le dice, ayúdame a mover al chaval. Y ha habido muchos casos de jugadores que tienen un agente que a lo mejor no tiene tanta variedad de contactos, etcétera, y acuden esos agentes con otro superagente y le dicen, mira, te llevas un porcentaje de la comisión, pero ayúdame a moverlo, que tú llegas a sitios insospechados. Entonces, ahora, esto es un juego de comisiones y es un mercado hiperinflacionado. Es una cosa absolutamente disparatada. Entonces, yo creo que el Madrid ha cogido y ha dicho, vamos a ver, que hemos ganado la Liga en abril, como decía Nacho, cosa que yo no recuerdo. Estamos en la final, clasificados para la final de la Champions. Y tenemos a Benzema en el mejor momento de su carrera, por lo menos en el aspecto goleador, porque ya no está Cristiano. Vini ha explotado. Rodrigo está empezando a despuntar. Y viene Mbappé. Y son cuatro jugadores para tres puestos. Lógicamente, presumiblemente, suplente va a ser Rodrigo. Ahora bien, viene Haaland y si todos... Aquí, pues desde casa, hacemos una alineación en la cual, como cuando éramos pequeños, ponemos a Haaland de lateral derecho, a Benzema de interior izquierdo, al otro tal, y los acomodamos a todos, ¿sabes? Pero luego la vida real tienes que acomodar a esos cuatro o cinco jugadores de ataque y de ataque puro, los tienes que acomodar en un equipo y que sea ese equipo sea equilibrado y demás. Entonces yo creo que el Madrid ha cogido y ha dicho, pues mira, ¿sabes qué? Que mejor Haaland, aparte hay dudas. Hay ya no sé si más o menos razonables, que eso me parece mal por parte del club, porque es lícito, es tu decisión, no ir a por el jugador, me parece perfecto, y más si es por estas razones que estamos comentando. Es más, tú puedes tener la duda bastante fundada de que ese tobillo, por la estatura del chaval, el peso que tiene, su
manera de jugar y moverse,
su manera de correr, de jugar, su estructura ósea, por todas esas razones tú tengas dudas razonables y fundadas de su tobillo. Ahora, lo que no me parece elegante es filtrarlo.
¿No os parece un rollito de estos de las filtraciones a los José Félix Díaz y toda esta gente de no, el Madrid no ha ido por Haaland al final? A mí no me parece una pose, me parece que él simplemente de Manchester City se lo ha llevado, por lo que sea, y por no venderlo como una derrota están diciendo, el Madrid no quería a Haaland y tal. A mí me parece, hay que ser honestos a veces en la vida, ¿no?
Fíjate, Nacho, que yo creo que el Madrid si hubiera querido se lo lleva. Fíjate lo que crees. Te digo. Sí, yo creo que sí, porque...
Bueno, además es que al final el acuerdo City, al menos lo que se ha dicho, el acuerdo City-Dortmund son 60 millones de euros por el traspaso. Eso no tiene nada que ver con los 75 que decían, más las comisiones.
Es que la supuesta o famosísima cláusula de 75 al final ha resultado que era de 60 millones de libras. Son menos de 75 millones de euros. Mira, yo creo, respondiendo a Nacho, yo creo que el Madrid, si hubiera querido ir a por él con todo, se lo lleva. Y eso me lleva hilando a que Mbappé está hecho. Porque como ahora mismo no te lleves a Mbappé, después de haber renunciado a Haaland, es para entrar ahí con una antorcha o con lanzallamas. Entonces, esto lo que me hace pensar es Mbappé está hecho, va a ser un desembolso muy grande. Y es que el Madrid no es una temporada de crisis, no es una temporada en la cual el equipo se nos haya venido abajo y desde marzo haya que estar vendiendo humo desde antes, tal. Es que el Madrid en dos semanas y media tenemos el partido con mayúsculas. Entonces, yo creo que han tenido abierta la opción de Haaland hasta el final y han dicho, mira, ahora mismo no hay urgencias de títulos, no hay nerviosismo, la gente está contentísima, Benzema va a ser feliz al lado de Mbappé, Vini ahora ya es una superestrella mundial, cosa que hace 8 meses no estaba catalogada como tal, ahora sí es una superestrella mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Haaland, mira, vamos a dejar que se vaya al Manchester City. Aparte, por la forma de actuar de los representantes de Haaland, han logrado incluir, y esto, mira, si lo dijera un insider de los tantos que conocemos, si lo dijera un insider, pues diría, mira, tronco, ahora después de lo de Mbappé, que desde 2017 estamos con lo de que está cedido allí, ahora vamos a empezar con Haaland, por favor. Pero
como hicimos con Agüero también.
Bueno, es que si nos ponemos a contar... Luego hay Icardi, ese yo creo que el Madrid nunca le interesó, sinceramente. Pero, por ejemplo, Alaba, pues oye, al final sí resultó que estaba cedido. No, pero ahora en serio, es el periodista que saca la noticia, que aparte de un medio con ahora mismo el medio con más prestigio, exactamente, de en el área deportiva, sí, que es de Athletic, él lo dijo desde ayer. Dijo, es un contrato en el cual se compromete a jugar 2 temporadas enteras con el Manchester City, pero al finalizar la segunda temporada completa hay cláusula para liberatoria de 150 millones. Y el chaval sigue queriendo jugar en el Madrid. Está claro, para mí está claro. El Madrid cogió y dijo, ahora no tenemos urgencias en esta zona del ataque, del campo, contando con que venga Mbappé. Que se vaya a Inglaterra y dentro de 2 años hay cláusula para sacarlo de allí. Es como yo lo veo. Dentro de 2 años pues ya no vas a tener el problema de los sueldos de Hazard. Es que también hay que ver qué va a pasar con Hazard y con Jovic y con Asensio y tal. Asensio, con el agente que ha cogido, pues es presumible o presumiblemente es que se quiere ir. O sea, que el Madrid no le ha dado el dinero que él quiere y ha ido al superagente que se lleva a matar con Florentino, y búscame una buena oferta. Jovic, yo creo que, a lo mejor se va a Alemania. Hazard está ahí el tema, tal. Pero son fichas y son sueldos que tienes que ir liberando antes de meterte en traer a otra superestrella. Pero ya te digo, si el Madrid ahora mismo estuviera en una crisis deportiva, tal y pascual, yo creo que Haaland estaba anunciado desde hace tiempo. Porque la posibilidad, el Borussia Dortmund es un equipo amigo, y el chaval es madridista, si es que lo dice hasta el periodista inglés que ha dado la exclusiva ayer, que es que el chaval quiere venir al Madrid. Entonces, había jugador quería y el Dortmund es equipo amigo y cláusula de salida 60 millones de libras, que es asequible. Luego ya es ahí negociar con el padre y con la abogada esta que es socia de Mino Raiola, negociar las comisiones como tal, y luego a lo mejor pues los derechos de imagen, ya es meterte ahí en una negociación muy larga, pero al final de cuentas, el chaval quiere venir y tú te lo quieres traer. Y eso es lo que importa. Y estando ahí el padre, lo que mi hijo quiera. Y si además es el Madrid, pues ¿a dónde más le va? ¿A qué equipo más grande vas a ir? Lo que pasa que el Madrid ahora mismo no tiene la urgencia. Ya te digo, lo que yo veo mal es eso que el Madrid... Es que antes la sumerian eran 2 meses. O 3 meses. Pero es que ahora la sumerian es todo el año. Y viene alimentado además por el Madrid. Pues claro, pues tienes ahí tus correas de transmisión, tienes tus periodistas amigos, no medios amigos, en cuanto a medios de comunicación, pero dentro de esos medios, que a lo mejor incluso son enemigos, tienes periodistas amigos. José Félix, Tomás, Ahora Corte gana en el Marca, o sea, todo, Melchor Tomás, Ruiz está
Tomás se ha retirado ya,
Bueno, pues el heredero de Tomás, no sé quién está en el APC, pero está Melchor en la COPE. O sea, hay varios, hay tres o cuatro. Y ahora están los youtubers. Que Ramón, no nos vamos a engañar, pero Ramón le están filtrando buena mercancía. Sí. Entonces, antes la sumeriana eran 3 meses, pero ahora la sumeriana es todo el año. Y va en función de los resultados, como os decía antes. Que perdemos contra el Paris Saint-Germain en París, hay que levantar a la gente. Lo de Haaland, va a haber reunión, tal, que hemos ganado al Paris Saint-Germain, ya no nos corre prisa lo de Haaland. Saca un vídeo y di que... Y eso es así, hombre, no nos vamos a engañar. Y José Félix, enfría lo de Haaland. Porque aparte es así, José Félix, calienta lo de Haaland. Y saca un par de portadas ahí, un par de artículos, que va a haber reuniones, tal y pascual. Ahora enfríalo, toca enfriarlo. Eso lo hemos vivido con Mbappé. Llevamos mucho tiempo viviéndolo con Mbappé. Calentaban la cosa y luego salía Tomás a enfriarla y luego la volvían a calentar. Yo creo que eso el Madrid se está equivocando, porque está volviendo a la gente caprichosa. La gente ya no se fija tanto en el devenir del equipo, que es lo importante. O sea, a fin de cuentas lo que queremos es que el equipo gane, pero mucha gente es, y va a venir este, y ahora parece que no viene, y ahora va a venir Tchouaméni, y tenemos un acuerdo con Tchouaméni, pero es que ahora parece que es que Loporto pide mucho dinero. Y lo de Tchouaméni se enfría, tal. Dice, joder, tronco, pero que llevamos así no sé cuántos meses, y quien te dice Tchouaméni te puede decir, y luego vas a ir el lateral derecho del Chelsea, vas a verlo, y vamos a estar así. Y luego cuando el Madrid quiere hacer operaciones relámpago, ahí sí te fijas, no las filtra. O sea, para que veas cómo todo es un juego.
De Rudiger nos enteramos de un día para el otro.
Camavinga. ¿Alguien sabía lo de Camavinga? Estábamos todos con lo de Mbappé, tal, Pascual, y de repente, último día de agosto, y que te saca el Madrid lo de Camavinga. Y no lo dijo ningún insider, ni ningún periodista, José Félix, etcétera. Nadie se la olió, nadie la vio venir. ¿Por qué? Porque el Madrid esa operación fue relámpago. O sea, ahí no le interesó calentar, ni medir, ni entretener a la gente, ni hacer como... Yo a veces creo que el Madrid hace como una especie de sonde. Voy a lanzar este nombre a ver si se ilusiona la gente, tal. Con lo de Camavinga era, ¿lo fichas ahora o te esperas al año siguiente y ahí esa gente libre y otra vez a poner dinero, comisiones y tal? Lo ficho ahora y no se lo digo a nadie hasta que no lo tenga atado. Entonces, el Madrid, yo creo que ya debería de este tema, o sea, sí, ilusionar a la gente está muy bien y tal, pero sobre todo mola si ilusionas a la gente y luego te traes al jugador. O sea, si tú llevas calentándolo de Haaland mucho tiempo y al final Haaland está presentado ahí con delfines y tal, ahí en el Bernabéu y bajando de un helicóptero con la música del Capitán América y todo este rollo, pues la gente dice, coño, estos 3 meses con Haaland sí, Haaland no, Haaland tal, pues han valido la pena. Mira, aquí está descendiendo, mírale, está descendiendo ahí con la música de los Vengadores. Pero luego al final no viene, y ¿a qué te arriesgas? A que el día que presentes a Mbappé haya 100 o 200 personas muy altamente influenciables que empiecen a decir que quieren a Haaland. Porque eso es que la gente es así. Y si tú jugueteas con su mente y les enseñas el juguetito, y toma, que te lo doy, y al final, no, mira, el jeque, llévatelo tú, la gente dice, oye, coño, ese juguetito me está enseñando 3 meses, macho, o más. Yo creo que eso en Madrid lo debería de medir un poco más. O un poco bastante más, todo el tema de los insiders y de los periodistas amigos y lo de calentar los fichajes y tal. Yo comprendo que hay que darles calma a esta gente para que luego te hagan favores, y siempre es conveniente tener gente próxima al club en de cara a los medios de comunicación. Pero yo creo que lo de calentar tantos fichajes, tanto llevamos... Mira, no, esto es una pregunta que os hago. Mbappé lo damos todos por hecho. ¿No pasa a vosotros que el día que se anuncie lo de Mbappé, o no sé cómo decirlo, pero es un fichaje tan manoseado que a lo mejor, y estoy seguro que el día uno que debute o que le veamos entrenar, vamos a estar todos como niños pequeños ahí diciendo, joder, Mbappé? Pero ¿no os pasa que es un fichaje tan manoseado que no ilusiona tanto?
Bueno, yo creo que, personalmente, creo que es una cosa que se lleva gestando tanto tiempo que al final sí. Es como un parto, ¿no? O sea, sí, es una alegría, Pero acabas exhausto. Acabas cansado, evidentemente, ¿no? Obviamente yo no he dado a luz a nadie. Mi mujer sí, pero bueno, todas las personas que han pasado por esta situación, todas las mujeres que han pasado por esta situación, saben que esto es muy cansado, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, de Mbappé llevamos hablando desde que ganamos la decimosegunda.
Fíjate.
O sea, es que se dice pronto.
Madre mía.
Desde que ganamos la duodécima, o sea, es que al final...
Y al final planificamos sin él, ¿eh?
Claro. No, claro, pero es que al final no te queda otra. Y dices, bueno, pues nada, pues nos tendremos que quedar con la BBC. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, sí, pero al madridista que quiere cambiar de jugadores todos los años, decía, no, es que este jugador hay que ficharlo ya, porque si no, tal. Claro, ¿qué pasa? Como pasa el tiempo y te das cuenta que Mbappé no quería ir al Real Madrid en ese momento, porque es... en igualdad de condiciones prefirió ir al Paris Saint-Germain, que también es humano, ¿eh? O sea, no es un chaval de 18 años. Pasar del Mónaco al Real Madrid, pues es un poco para borrarle un poco la cabeza, ¿no? Tienes que ser de una pasta especial.
Y alejarte de tu familia, de tu país.
Claro, año de mundial, mucha competencia en el Madrid, en el Paris Saint-Germain ibas a ser titular todo el año. En fin, todas estas cosas, pues no, pues nada, pues se vende a Bale y se vende a no sé quién y tal, y se trae a Mbappé. Como si vender a Bale fuese muy fácil en ese momento. Que había tenido una lesión ese año que no fue ni titular en la final de Cardiff. Es decir, son una serie de cosas que dices, hombre, al final hablar es fácil. Otra cosa es que luego pues sea fácil hacer según qué operaciones. Vamos, yo lo veo así. Yo no sé tú qué opinas, Juanpa, del tema.
Pues eso, que no es tan... Que tenemos que tranquilizarnos un poco con todo este tema de los fichajes. Y que yo lo que vengo comentando últimamente es que no, lo complicado en este momento, a día de hoy, nuevamente...
Saludo a la libreta.
Un saludo a la libreta y tal. Es la venta de jugadores. Ahora lo complicado es quitarte de en medio a alguien que no te gusta. Que le has fichado y te has equivocado y tal. Tipo Jovic, ¿no? Te fichas a Jovic, joder, ya llevamos 3 años con él y ya desde el principio, desde el primero, pues no se le vio que o sea, no solamente que no ha dado el rendimiento, sino que tampoco se le veía, dice, entonces pues claro, el problema es que con los salarios que ganan y tal, y en un mercado que ha ido a la baja, es muy difícil deshacerte de estos jugadores. Y claro, entonces al final eso también te hace ser precavido a la hora de tomar decisiones. Pues dices, joder, es que te traes a uno. O sea, nosotros no tenemos detrás ahí barriles de petróleo que sufraguen todo. O sea, el caso de Qatar o el caso de Emiratos, pues oye, si fallan en un fichaje, pues mira, el año pasado se ficharon a Grealish y este año se fichan a Haaland y no pasa absolutamente nada, no tiene ningún problema. Y si le sale mal uno...
Y pues, ficharán a Kane si se le pone a tiro.
Si sale mal Haaland, al año que viene van a por Kane y así. Y no tiene ningún problema, pero nosotros fichamos a Hazard, por desgracia se lesiona y te lo comes con patatas hasta que le quede un año de contrato y le interese salir. A lo mejor este año sale, pero si sale, veremos a ver en qué condiciones, cuánto dinero pierde el Madrid, si no tiene que pagar parte del salario, etcétera, etcétera. Veremos a ver en qué condiciones sale.
Sí, porque ahora mismo
es
el mejor pagado.
El tema, luego, ha habido una época en la que parece que estaba muy bien el tener muchos jugadores en propiedad que luego podías ir teniendo cedidos en distintos equipos.
Claro.
Y entonces, pues oye, pues si uno de repente explota y ves que, pues joder, genial, mientras puedes tener un montón de jugadores en lugar de tener un equipo canterano y otro equipo, digamos, satélite o algo así, pues el mismo equipo los tienes en primera plantilla, pero cedidos por ahí. Pero es que, claro, ahora que te cambia la normativa y ahora te impiden tener X jugadores cedidos y no puedes cederlos más de no sé cuántas veces, etcétera. Con lo cual, tampoco te sirve esa manera de tener jugadores de backup y, sobre todo, que te tienes ahora mismo, el Madrid tiene un montón de jugadores en plantilla. Que tienes que si tienes, claro, es que tienes jugadores, por ejemplo, Brahim o Kubo, Reinier. Pues yo me niego a pensar que Reinier sea un mal jugador, que la cesión ha sido muy mala, sí, pero yo me niego a pensar que ese jugador es malo. Tened en cuenta una cosa, todo el mundo, y es Vinicius, Rodrigo y Reinier, de los tres, el que mejores números tenía era Reinier. Lo que pasa que también es cierto que el que menos partidos había jugado allí en Brasil, pero en los pocos partidos que jugó allí, digamos con los profesionales, el que mejores números tenía es Reinier.
¿De qué juega?
De goles, ¿no? Y asistencia, pues jugaba un poco de
media punta.
Pero claro, es que media punta en el fútbol de hoy en día es muy complicado, pero aparte de eso, pues la cesión ha sido muy mala. 2 años en Alemania, pero prácticamente sin jugar, disputar también minutos.
Sí, sí.
No, yo creo que este verano...
Luego otra... Sí, no, quería decir que luego, a ver, el tema económico es muy pesado. A ver, que hemos pasado 2 años con la pandemia, que también no han sido... O sea, no, todos los clubes están fastidiados, excepto, lógicamente, los que ya sabemos, ¿no? Curiosamente, clubes que hemos eliminado de la Champions, ¿no? Paris Saint-Germain, City, el Chelsea, pues ahora tiene el problema que tiene, pero ya tiene nuevo propietario, parece ser que ya tiene nuevo propietario después de que Abramovich lo haya vendido a un grupo que se va a hacer cargo del club, con un grupo inversor y tal.
Más bien el gobierno británico se lo ha vendido porque ni siquiera da la mejor oferta. Es la oferta que el gobierno británico ha
considerado oportuna.
Ha considerado, vete a saber por qué intereses, porque económicamente no era la mejor, pero como han intervenido el club, lo han vendido a quien han querido, que es un conglomerado, creo que son 4 empresarios que se han juntado y han puesto 1.000 millones cada uno.
Bueno, son bueno, es...
Joder, como el que pone...
Es otro, sí, claro.
Sí, como que pone 1.000 duros.
Sí, sí, sí. Pues venga, va, te los igualo, 1.000 millones, venga, va, yo también. No, la cuestión es que al final estamos hablando de clubes, bueno, la Juve, por ejemplo, el fútbol italiano, no hemos comentado, pero el fútbol italiano está pasándolo muy mal, la Juve, el Inter, el Milan...
Sí, con unas pérdidas bestiales.
Bueno, el fútbol italiano, el fútbol español...
Que no hemos 900 comentado. Millones casi.
900 millones de pérdidas este año, la mitad de las cuales las ha generado un solo club, que es, curiosamente, el club que más ha gastado en fichajes este mercado de invierno.
Bueno, pero te vas a estar subiendo el sueldo todos los años, ¿eh?
¿No? Que es el, no, pues, que no lo sepas, el Barcelona. Entonces, claro.
Dice, sorpresa.
Dices, vamos a ver.
Este verano van a fichar seguro, ¿eh? Otra cosa es que fichen a buenos jugadores, pero que van a fichar, eso lo tenemos todos claro, que van a fichar jugadores.
Sí, sí.
Ficharán y luego repejarán unos de 50 años,
Sí, pero también van a fichar a jugadores libres, creo que han fichado, sí. O ya tienen hecho al jugador este del Milan, Kessi se llama, creo.
Que sí.
No sé cómo se pronuncia.
Que sí,
pero que sí.
Que sí que lo tienen cerrado.
Tienen
unos cuantos jugadores, sí. Christensen, dicen, del Chelsea. Ahora veremos, porque con los nuevos compradores del Chelsea veremos ya, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa. Claro.
Sí, pero bueno, es un jugador que acaba contrato. Entonces, bueno, son jugadores que quedan libres. Y luego también, lógicamente, van a tener que vender jugadores, ¿no? Ya no quieren ver a esta Depay, jugador que también les ha metido muchos goles.
Este Leo, ¿os acordáis de las portadas de septiembre? Leo Memphis ponía.
Leo Memphis, sí.
Leo Memphis, sí.
Que se sentaba en la mesa con Benzema.
Sí. Luego otra cosa, un jugador que les ha salido bueno de momento, Aubameyang, este año ha cobrado poco, pues que el año que viene va a cobrar lo que no ha cobrado este año, más lo que tenía que cobrar en el Arsenal y tal, o sea, bueno.
La aplazarán hasta 2050.
Van a diferir pagos.
Hombre, claro.
Esto es... balón a seguir, pero el Barcelona, el Atlético de Madrid,
sí.
El Sevilla, el Valencia, el Villarreal es un equipo que en ese aspecto está mejor gestionado. También hay que decir que trabaja muy bien la cantera. Y luego hay otros equipos que, bueno, que van a tirar de CVC, que por cierto, lo de CVC se está viendo que esto es un pufo de cuidado. No sé si habéis leído el hilo de Moedano.
Sí.
Que decía que bueno, que ya están, los de CVC ya están negociando con otros grupos la colocación de parte de esos derechos, ya están especulando con esa deuda a la que se han comprometido los clubes que han firmado el pacto con CVC, pues ya están intentando recuperar el dinero que ya entienden que no se va a generar. Es todo como aquello de las... Yo no entiendo mucho, yo hablo un poco de oídas, pero parece un poco como lo de la crisis aquella de la subprime, ¿no?
Sí.
Todos los ibas empaquetando en productos...
En bonos.
Sí, en productos que les ponían nombres raros, ¿no? De hipoteca mejorada de no sé qué, de no sé cuánto y tal. Plus... ¿sabes? Y ponías plus y ahora, y venga, ya lo vendías en China y todo el mundo comprando ese tipo de producto que era, al final se descubrió que era todo un montaje para vender deuda. Y claro, eso se cayó, eso fue todo a pique. Y bueno, con esto está haciendo lo mismo. Hipotecar a clubes a 50 años vista, es de locos.
Sí, sí.
Si tú eres el dueño de un equipo... Dice, mira, yo me llevo el dinero calentito ahora, luego el equipo lo vendo y ya el que venga de detrás, o si eres el presidente tal de un equipo, pues usas eso, o sea, vendes esa, te suscribes al acuerdo este con CVC, cobrar la pasta, y al que venga detrás, porque es una práctica muy común, o sea, a nivel país también se hace eso mucho, endeudas un país y ya el presidente que venga después, ya o los presidentes que vengan después, ya se encarguen de la deuda. Y esto pues lo mismo con el hecho de, además, de que muchos presidentes de fútbol son de moral vamos a dejarlo ahí, o sea, laxa. Es así, sí, y que les da absolutamente igual la viabilidad económica a futuro o el nivel de higiene de sus cuentas. Ellos son ahora estoy yo. Ahora cojo el dinero calentito y luego ya a ver, que durante 50 años van a estar cogiendo un 10% de los derechos de imagen del club o de los derechos televisivos. Bueno, pero mientras estuve yo, pues se hizo esto. Nosotros hemos sufrido. ¿Alguien duda? ¿Alguno de nosotros duda de que si en vez de Florentino Pérez estuviera Ramón Calderone de presidente, hubiera sido los primeros en firmarlo de CVC? Es clarísimo.
Está bien tirada esa, ¿eh?
Es el típico presidente que, pues, a mí eso me parece una cuestión que es prioritario. O sea, fuera bromas, el sucesor de Florentino, sé que ahora pues, no toca en este podcast, pero es muy importante que todo lo que ha construido Florentino y todo lo que ha edificado esté igual de acertado, cosa que no hizo en su primera etapa. Fue, estoy harto, me lavo las manos y aquí que lo coja otro. Y se desentendió totalmente. Luego yo creo que al poco se arrepintió y de ahí vienen esas grabaciones. Muchas de las grabaciones son cuando él ya no es presidente, pero se nota que tenía ahí todavía el tema caliente y pues se reunía para hablar de fútbol y demás y se notaba que seguía implicado. Yo creo que se arrepintió de cómo se fue. Pero y afortunadamente creo que ahora el contexto es totalmente distinto. Yo creo que lo va a hacer bien, pero se tiene que ir bien y dejando a un sucesor, aunque suene poco democrático y tal, pero mira, si la democracia nos va a conllevar tener de presidente a Calderones y demás, pues yo prefiero una meritocracia o como le queramos llamar, en la cual Florentino deje la sucesión bien atada por alguien que continúe su legado. Porque yo estoy seguro, a mí Tebas, yo cada vez que veo a Tebas estoy viendo a Calderón. Lo mismo, un abogado de segunda fila, que le chanchullero y demás. Igual que Laporta. Sí. Entonces, yo estoy seguro de que si en vez de Florentino hubiéramos tenido a este hombre de presidente, le da igual, igual que Mendoza y Lorenzo Sanz, en paz descansen, vendieron los derechos de imagen de del Real Madrid a... al grupo Prisas era Sugecable y los de la equipación y tal, todos los derechos de imagen para hacer los chándals y demás era Dorna, creo, la empresa, pero ahí sí estoy hablando un poco más del nombre de la empresa, no me acuerdo, pero eso se produjo, acordaos, y lo primero que hace Florentino es recuperar los derechos de imagen del club, porque es, dice, voy a traer a superestrellas, esa es mi idea. Pero si los derechos de imagen no los tengo yo, aquel dinero se va a llevar otro. Y la piedra filosofal de mi proyecto es traer a los mejores del mundo, que jueguen muy bien y aparte hagan muchos anuncios, eleven la imagen del club y de ahí generemos una vía de ingresos extraordinaria. Y los derechos del club estaban vendidos, acordaos. Estaban traspasados por X años. Florentino los tiene que recomprar, si no que la gente, los oyentes, pongan lo busquen en Google. El Madrid tiene que recomprar sus propios derechos de imagen. Esto es así, entonces, lo de CVC pues es lo que es. Es una estafa. y los equipos lo saben, ¿eh? Los equipos lo saben porque no son tontos. Pero ahí no son los equipos los que deciden, son sus presidentes. Y prefieren dinero caliente hoy que incertidumbre, o sea, incertidumbre mañana que otra cosa, y les da igual dentro de 20 años, pues ya el que esté ahí dentro de 20 años, pues se las apañará, y por eso que casualidad los equipos cuyos presidentes, que no son sociedades anónimas deportivas, y cuyos presidentes son elegidos por los socios y tienen que avalar presupuesto con su propio patrimonio, Atleti de Bilbao, Barça y Real Madrid, son los que se han negado a CVC. ¿Por qué? Porque tú como socio, pongamos que el Athletic de Bilbao se suscribe a lo de CVC, tú como socio coges y puedes denunciar al presidente del Athletic de Bilbao. Porque él como socio está comprometiendo el futuro durante 50 años de un club que es una sociedad deportiva, pero no es una sociedad anónima. O sea, no tiene un dueño, él no es el dueño como para comprometer durante 50 años los ingresos o un porcentaje de los ingresos del equipo. Entonces, ahí te expones a que un socio te demande. Y por eso estos equipos se lo han pensado más, incluido el Madrid, que ahí yo creo que no es que Florentino le tenga miedo a una demanda de un socio, sino que Florentino ve el acuerdo y dice, yo para qué voy a vender el 10% de mis derechos, o lo voy a comprometer por esta calderilla, si no lo necesito, y menos con el nuevo Bernabéu.
Sí. Uh-huh. Bueno. Es algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? El mercado de fichajes de los últimos años ha estado afectado por la crisis económica. Ahí están los números, el que los quiera buscar, pues ahí están. Pero este año parece ser que va a haber más movimiento, porque bueno, ya estamos saliendo, por lo menos en la zona euro, de la pandemia. Parece ser que es ya prácticamente oficial que no va a haber más problemas con el tema de restricciones, de acceso a los campos, etcétera. Y luego, pues eso, que los clubes también necesitan, pues eso, mover jugadores para también cuadrar cuentas y tal, ¿no? Bueno, ya veremos cómo evoluciona todo esto, tendremos tiempo de hablarlo, pero bueno, sobre todo tendremos que hablar de la final de Champions que va a disputar, la 17ª. Antes he dicho que creía que era la 16ª, pero no, va a ser la 17ª final que va a disputar el Real Madrid. Ha ganado 13, ha perdido 3. Veremos si es capaz de ganar la 14ª Champions Copa de Europa. El Real Madrid ante un Liverpool que, bueno, sigue metido en la lucha por la Liga, va a jugar la final de Copa, es decir, va a jugar un partido más que el Real Madrid. El Madrid tendrá más descanso, entre comillas, y bueno, esperemos que tanto los jugadores titulares como suplentes lleguen en las mejores condiciones posibles y no tengamos bajas para esa final. En fin, si os parece, vamos a ir cerrando el podcast. Llevamos ya 3 horas y vamos a ir pues bueno, con las despedidas. Juanpa, unas palabras para ir cerrando el podcast.
Pues nada, pues eso, que estamos en un momento muy dulce, a punto de poner la guinda al pastel a la temporada, que sería de 10. Y nada, pues muy ilusionado porque, oye, yo creo que antes lo comentaba en el pre-podcast, ¿no? Estaba claro que había unos equipos por encima, ¿no?, a nivel europeo, pero eliminamos al Paris Saint-Germain. Hasta ahí, bueno, pues podía haber sido una casualidad, pero ya eliminamos al Chelsea. Empieza ya a verse que, bueno, sí, te viene el City, pero el City es un equipo durísimo. Pero, oye, si has eliminado al Paris Saint-Germain y al Chelsea, ¿por qué no vas a poder eliminar al City? Pues ahora lo mismo con el Liverpool. Es a un partido, pero si hemos eliminado a 3 equipazos, a ver por qué no vas a poder ganar a un partido al Liverpool. Con todo lo que sea difícil, el equipo más en forma de Europa en este momento, un equipo potentísimo, muy bien entrenado y tal. Pero,
chicos, y con un fondo de banquillo.
Con fondo de banquillo, lo que queráis. Pero nosotros, yo creo que buscaremos la manera de ser competitivos contra ellos en la final. Y oye, veremos a ver.
Muy bien. Pues nada, gracias, Juanpa, por haber estado aquí de nuevo.
Como siempre, gracias a vosotros, que me lo pasa muy bien. Y a ver si se repite.
Perfecto. Nacho, unas palabras para ir cerrando el podcast.
Pues nada, chicos, un placer. Encantado de haber vivido esta Copa de Europa legendaria ya con vosotros y haberlo vivido en general. Es una cosa que ya lo tenemos ahí, es una cosa de la que se hablará dentro de 50, 60 años. Y un poco, mira, estoy un poco angustiado con el tema de la final. Siempre se pasa mal, queda mucho todavía, quedan 2 semanas y pico, casi 3. Y nada, encantado de haber, pues eso, vivido estas eliminatorias y haber pasado estas eliminatorias a base de goles, sí. Que eso se dice poco.
14 goles.
Mucho gol los que hemos metido ahí, que decimos, que dicen que no jugamos a nada, que somos un equipo muy malo, que tenemos suerte. Bueno, le hemos metido 6 al City, 5 al Chelsea
y 3 al Paris Saint-Germain.
Y pues eso, que ya nos vamos mentalizando de que va a ser un partido durísimo, que hay que sufrirlo y a ver si lo sacamos.
Pues sí, muy bien, Nacho, gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros y hasta la próxima. Bueno, Soprano, te toca, tu turno.
Bueno, pues qué decir, estamos viviendo una temporada buenísima, la verdad, buenísima. Como dijimos antes, la Liga, ganarla en abril es una cosa impresionante que yo no recordaba. Siempre el Madrid hasta, y más con los arbitrajes que nos tocan, o sea, siempre había que luchar hasta el último partido y afortunadamente esta vez la hemos podido resolver antes, y luego la Copa Europa está siendo un camino épico. O sea, está siendo un camino épico de una generación gloriosa, jugadores que merecían pues ese reconocimiento unánime, a lo mejor. Modric lo consiguió durante el Mundial, pero hay una serie de jugadores, por ejemplo, a nivel consagratorio Vini, y a nivel, yo creo que de reconocimiento de su verdadero nivel, el de Benzema, pues está en el podium de los máximos goleadores de la historia del Madrid, habiendo compartido época con Cristiano Ronaldo. Ahora toca el rival. Cada vez hemos estado pasando de monstruo, como si fuera un videojuego, y ahora nos toca el monstruo final. Yo siempre digo lo mismo, creo que ellos ahora mismo llegan como favoritos, tienen un equipazo, un fútbol vertiginoso y muy agresivo, y sabemos cómo juegan ellos. Es muy difícil contrarrestar su forma de jugar, y lógicamente pues parten como favoritos, pero pero el Madrid, pues confiamos en que es el Madrid. Y sabiendo la superioridad de la que ellos parten y del favoritismo del que ellos parten, pues hacer nuestro partido, que es lo que hay que hacer. Y ahora yo creo que nos interesa perfil bajo, a lo mejor restar presión. Ellos tienen más presión, a lo mejor. Ellos además están manteniendo un discurso muy en la línea de que quieren venganza y cosas así. Bueno, me parece bien que ellos asuman esa posición de favoritismo e incluso de bravuconería. Me parece bien.
Y todo eso,
sí, a mí me parece bien, porque el Madrid creo que nos conviene. Entonces, pues, ¿qué más decir? Que quedan 2 semanas y media y pues todos estamos contando el tiempo, estos partidos que quedan, tomárnoslos como entrenamientos serios, mucha rotación de jugadores, pero también tienen que jugar los titulares para mantener ritmo competitivo e intentar recuperar a los lesionados. A mí me parece indispensable recuperar a Alaba, a Militao, Mendy, que confirme su ascenso, su nivel siga en ascenso para volver al 100%, porque es un jugador indispensable para la final. Y pelearla con lo que tenemos al 100%, gestionar los recursos para que lleguen al máximo y pelearla. Y pues nada más, un placer haber estado con vosotros, compartiendo este podcast, y que la gente, lo que siempre digo, que la gente lo disfrute tanto escuchándolo como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo. Y un abrazo a Mr. Larcos y a Port.
Muy bien, pues gracias, Soprano, por haber estado aquí. Mira, ahora mismo en el canal de Real Madrid Televisión acaba de marcar el segundo gol Rodrigo para remontar al City. O sea que mira, hemos coincidido el final del programa con el gol del empate para remontar al City en el minuto 91 de la segunda parte. En fin, pues nada, gracias Soprano de nuevo. Nos unimos a los saludos a Por y a Mr. Larcos, y hasta la próxima. Y nada, bueno, quedo yo por despedirme. Muchas gracias a todos a los que hayáis llegado a este momento del podcast. Gracias por seguirnos, por apoyarnos y por dejar vuestros comentarios en los comentarios de iVoox y tanto en la web como, bueno, los que habláis con nosotros en Twitter o en los grupos de WhatsApp, todos los compañeros, etcétera. Pues bueno, muchas gracias también por vuestros comentarios y vuestras críticas también, ¿no? Críticas constructivas que intentamos siempre tener en cuenta para mejorar y hacer las cosas mejor de lo que lo hacemos, ¿no? Y intentar pues no subsanar problemas de sonido, subsanar problemas de, bueno, de con temas que tratamos, etcétera, ¿no? En fin, muchas gracias a todos, hasta la próxima y a la Madrid.
A la Madrid.
A la Madrid.